Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar este amanecer del domingo 26 de mayo, super domingo electoral con el que cerramos un intenso ciclo de campañas y elecciones. A partir de aquí, como dirían Tipicol, la próxima semana hablaremos del gobierno. Antes, yo creo que es bueno despertarse con dos alegrías para el cuerpo, al menos para el cuerpo de los valencianistas tras la victoria en la Copa del Rey frente al Barça.
¡Balón para Gameiro! ¡Chuta Gameiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Se va sobre de Alba! ¡La pone abajo! ¡Gol! ¡De Rodri!
¡Final, final! ¡Sí, sí!
¡Valencia campeón de la Copa!
Así lo narraban los compañeros de Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE, la victoria del Valencia en la Copa del Rey. Otra alegría se la han llevado los amantes del cine español con el reconocimiento que se ha llevado el actor Antonio Banderas. Se le ha otorgado uno de los galardones más importantes del mundo del cine, el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por su interpretación en la película de Almodóvar, Dolor y Gloria. En una entrevista aquí con Herrera en COPE, Banderas ya intuía el éxito que se avecinaba.
Hay algo en esa película muy especial, muy austero. Desde que leí el guión me di cuenta de que estábamos frente a algo distinto, ¿no? Yo conozco muy bien a Pedro, es una relación ya de 39 años de amistad, de trabajo, hemos hecho 8 películas juntos y creo entender su mundo.
La entrevista de Herrera con Antonio Banderas la tienes en nuestra página web en cope.es. Dolor y Gloria, como la película de Almodóvar, precisamente son dos sentimientos que pueden entremezclarse en los recuentos electorales. A las 9 de esta mañana abren de nuevo los colegios en toda España, esta vez para votar en las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Muy en resumen, más de 37 millones de personas españoles estamos llamados a las urnas para elegir a 54 diputados, eurodiputados, 715 diputados autonómicos y más de 67.000 concejales en toda España. Las elecciones que hoy vivimos se plantean como una segunda vuelta de las generales, pero no lo son. Sin embargo, a la hora de los pactos será difícil desligar unos resultados de otros. Esta tarde-noche, al cierre de urnas, va a ser un termómetro bastante fiable para varias cosas. El PSOE puede afrontar el inicio de la legislatura mucho más reforzado si esta tarde-noche consigue mantener las comunidades en las que está gobernando ahora mismo, como Aragón y Castilla-La Mancha, o acceder al poder en otras, como sería la Comunidad de Madrid, que sería, es así, una pieza clave. Precisamente la Comunidad de Madrid, junto con Castilla y León, son las dos joyas de la corona del Partido Popular que esta tarde-noche tienen en juego. Si el PP pierde en esas autonomías, afrontará una crisis sin precedentes. En este sentido, puede resultar también clave el papel que juegue Ciudadanos, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se resigna a ser un segundo plato. Luego está Podemos, cuyo verdadero poder ha residido en estos últimos 4 años en los 8 grandes ayuntamientos españoles que ha conseguido gobernar. Ahora pueden ver cómo las alcaldías de La Coruña o de Zaragoza pueden volver a manos del PSOE, aunque las miradas sí que van a estar más bien puestas en el papel que estos movimientos de izquierda de la órbita de Podemos puedan tener en Barcelona y en Madrid. Tanto Ada Colau como Manuela Carmena pueden depender en estos puntos de un puñado de votos. En Barcelona, con el acecho del independentismo, sobre todo de Esquerra Republicana, y en Madrid, con la posibilidad de que sume la opción de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para desbancar a Manuela Carmena. Vox, precisamente, es otra de las claves de todo el día, sobre todo en Madrid, donde ha puesto a sus líderes más mediáticos. En las pasadas generales se calcula que pudo haberle arrebatado al Partido Popular 1,5 millones de votos, y su clave está ahora en comprobar si mantiene esa inercia. Hay muchas otras claves electorales de toda esta jornada del 26 de mayo, geográficamente hablando. Por ejemplo, la alcaldía de Málaga, otro feudo del PP que ahora mismo se pone en duda. Valencia, donde Compromís puede retener el poder. Sevilla, donde la victoria del PSOE se visualiza más clara, al igual que pasa en Bilbao con el PNV. Y así podríamos entrar a valorar cada rincón de nuestro país, de Extremadura, Cantabria y de Asturias a a Murcia, pasando por La Rioja o Navarra, otro punto clave para ver hasta dónde llega el influjo de los nacionalistas vascos. España va a votar. Y después, recuenta. Las mesas electorales contarán primero los votos al Parlamento Europeo y después los de las municipales y autonómicas. En todo el proceso de este día van a estar bien informados a través de la cadena COPE. En los sucesivos boletines horarios durante toda esta mañana, más de un centenar de compañeros de toda España te llevaremos la última hora nacional, local y regional, cada hora. Cuando cierren las urnas, a eso de las 8 de la tarde, va a arrancar el programa especial Superdomingo Electoral, conducido por Carlos Herrera con Ángel Expósito. El despliegue de COPE llevará a los presentadores de la tarde, Pilar Cisneros, al Centro de Datos y a Fernando de Aro a recorrer la sede de los principales partidos políticos. Un programa especial, 5 horas en directo, para que no te pierdas nada y que contará con los mejores analistas a medida que vayamos conociendo los datos del recuento. España vota diputados autonómicos, concejales y eurodiputados. Aunque no lo parezca, también hay elecciones europeas. Y ojo con esto, que en Europa se deciden muchas cosas que luego nos afectan dentro de nuestro país. Por ejemplo, la política agraria, la pesca, buena parte de la política económica que viene condicionada desde Bruselas. Así que no se debería de desdeñar tampoco el voto en las europeas y quién nos puede representar. Y pudiera parecer que la aparición de las urnas iba a hacer un paréntesis a la convulsa semana que hemos vivido con los diputados presos suspendidos, los independentistas, pero no. Ya se ha encargado el presidente del Senado, el socialista catalán Manuel Cruz, de meterse en un charco y hasta el fondo. No sabemos si por accidente o porque quería mojarse hasta los huesos. En una entrevista en el diario El País, Manuel Cruz ha planteado que un escenario bueno sería que el Supremo absolviese a los presos independentistas que están siendo juzgados.
O sea, el enemigo que más teme el independentismo es el federalismo. Habría un escenario que podría reconsiderar esto, y es que la sentencia fuera absolutoria.
Reacción como resortes de Ciudadanos y Partido Popular, que han advertido del peligro de intentar injerencias en el Poder Judicial. Cruz debería de convocar la mesa del Senado, por ejemplo, que para eso está, antes de ponerse a decir cosas como esta, que no tenga tanta prisa. Es domingo, superdomingo electoral del 26 de mayo, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. El juez pide a Francia la entrega de Josu Ternera por el atentado de Zaragoza.
El magistrado lo solicita a instancias de la Fiscalía. En el escrito, el juez Moreno recuerda que los delitos no han prescrito porque, aunque los hechos ocurrieron en el 87, la declaración de rebeldía y la orden de detención de Josu Ternera se dictaron en 2005 y es a partir de ese momento cuando empezó a correr el plazo de 20 años.
La Policía Nacional asesta un duro golpe a la distribución de medicamentos ilegales en España.
Se han intervenido hasta 20 millones de dosis en 300 presentaciones diferentes que habrían podido alcanzar los 80 millones de euros en el mercado negro. Ha quedado desarticulada la organización criminal que los distribuía. Hay 10 detenidos.
10 años de prisión para un joven que en 2017 abusó de una niña ebria y semi-inconsciente.
Tenía tan solo 13 años y se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue violada. El joven de 20 años la conoció en redes sociales. Quedaron y estuvieron bebiendo hasta que ella quedó en un estado de semi-inconsciencia. Ese fue el momento en el que aprovechó para abusar presuntamente de ella.
Carmen, ha fallecido un hombre en Palma de Mallorca tras quedar atrapado por una puerta mientras intentaba entrar en un edificio.
Sí, según las primeras hipótesis, el varón habría intentado acceder al interior del edificio abriendo la puerta en sentido contrario. Al abrirse medio palmo, el hombre ha intentado entrar, pero la puerta ha vuelto a su posición original, aprisionándole y falleciendo por asfixia.
El Papa Francisco ha defendido que la vida humana es sagrada e inviolable.
El Santo Padre ha denunciado que el uso de diagnóstico prenatal con fines selectivos expresa una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de poder acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles. Palabras de Francisco durante el Congreso Sí a la Vida, celebrado en el Vaticano.
En Francia, la policía sigue buscando al hombre que ayer colocó una mochila bomba en el centro de Lyon.
La explosión, que se activó con un sistema de control remoto, ocurrió en una calle peatonal y dejó 13 heridos leves. En las próximas horas, la policía gala difundirá nuevas fotos de este individuo, tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo. No será fácil, advierte la Fiscalía, porque llevaba una gorra oscura y gafas de sol.
Y vamos con Venezuela. Maduro y Juan Guaidó Guaidó confirman que habrá nuevas reuniones en Noruega.
Ambas delegaciones, la del gobierno venezolano y la de la oposición, volverán a reunirse en el país nórdico en busca de una solución dialogada a la crisis que vive Venezuela. Guaidó avisa que no cambiará el mensaje y, por su parte, Maduro habla de que habrá todo lo posible para alcanzar la paz en el país.
Y en cuanto al tiempo, suben las temperaturas, salvo en los puntos del norte donde se siguen esperando lluvias.
Se prevén intervalos de viento en el nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, seguirán aumentando en gran parte del país, excepto en el norte peninsular, donde apenas cambiarán.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En menos de tres horas, más de 23.000 colegios electorales van a abrir sus puertas para que más de 37 millones de españoles y extranjeros con derecho a voto puedan acudir a escoger a los nuevos gobiernos locales y autonómicos, a excepción de Galicia, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña. También vamos a elegir a los 54 eurodiputados que representarán a España en el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años. Alicia García.
Desde 1999 no coincidían las europeas con las autonómicas y municipales, así que va a ser una jornada electoral compleja en la que va a haber hasta cinco urnas en algunos colegios, como es el caso de Canarias. Y el escrutinio se va a alargar más de lo que suele ser habitual. En el caso de las autonómicas está previsto que los resultados se conozcan en torno a las 2 de la mañana. Explicaba el proceso el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Primero, se han de recontar las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y hasta que no finalice el recuento de las europeas no se puede proceder a la apertura de las urnas y, por tanto, al escrutinio del resto de los procesos electorales, europeas, locales y después las autonómicas, ya a cargo de las comunidades autónomas.
Interior va a desplegar cerca de 93.000 agentes de diferentes cuerpos policiales para que la jornada se desarrolle sin incidentes. Isabel Goicoechea, subsecretaria del Ministerio.
En la jornada de mañana velarán por el buen desarrollo de la cita electoral más de 92.000 agentes de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ellos, 29.000 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, 45.000 a la Guardia Civil.
Una de las grandes batallas electorales se va a librar en Madrid, tanto en la comunidad como en el consistorio. También está por ver qué pasa con los llamados ayuntamientos del cambio de la órbita de Podemos, como Barcelona, Zaragoza o La Coruña.
Te recuerdo que a partir de las 8 de la tarde, cuando cierren esos colegios electorales, Carlos Herrera va a dirigir aquí en COPE el especial Superdomingo Electoral junto a Ángel Expósito. Pilar Cisneros va a seguir el escrutinio desde el Centro de Datos y Fernando de Aro va a recorrer las sedes de los distintos partidos políticos, más de un centenar de periodistas de todas las emisoras de la cadena COPE en España y profesionales técnicos harán posible que toda la información llegue a los oyentes e internautas a través también de nuestra página web de cope.es. Más asuntos, el sanguinario dirigente terrorista Josu Ternera ha vuelto a ser noticia en las últimas horas. La Audiencia Nacional ha reclamado a Francia su entrega por el atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. En ese atentado murieron 11 personas, entre ellas 6 niños. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días. En un auto, el juez Ismael Moreno ha pedido a Francia, a instancias de la Fiscalía, que extradite a Ternera, detenido el pasado 16 de mayo en Francia para ser juzgado por esta causa, en la que fue procesado en 2002 por un delito de atentado terrorista con resultado de muerte, 10 de asesinato y otros 73 de tentativa de asesinato. En el escrito, el juez recuerda a Francia que el Tratado de la Unión Europea impide a los Estados miembros denegar una extradición porque el delito en cuestión haya prescrito en el Estado requerido, en este caso Francia, sino que solo se debe tener en consideración la legislación del Estado requiriente, España. Por ello, inciden que los delitos no han prescrito, puesto que si bien los hechos se produjeron el 11 de diciembre de 1987, la declaración en rebeldía y la orden de detención de Ternera se dictaron en el año 2005 y es a partir de ese momento cuando empezó a correr el plazo de 20 años, según la lectura más favorable de la legislación española. Ternera tiene 4 causas abiertas en la Audiencia Nacional. También fue procesado en 2005 por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta Guinea, en 1980 por la causa de las Errico Tabernas y por una tercera de lesa humanidad en relación con los atentados de la banda a partir de 2004, cuando entró en vigor esta figura penal.
No salimos de los juzgados. Este sábado ha quedado visto para sentencia el juicio por uno de los crímenes más atroces y repulsivos de los últimos años. Un jurado popular ha declarado culpables del asesinato de la niña Sara, de apenas 4 añitos, a la madre de la pequeña y a su pareja sentimental. La menor murió en Valladolid en agosto de 2017 después de recibir una brutal paliza antes de ser además violada. La fiscalía pide para él, que ha sido condenado, Prisión permanente revisable. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Roberto y Davinia son culpables de asesinar a Sara. Provocaron la muerte intencionada de la niña de 4 años en Valladolid en agosto de 2017. Él es autor material, ella por omisión, al no proteger a su hija como debía. Lo ha dicho el jurado en un veredicto emitido por unanimidad. Recordamos que ambos se conocieron a través de una red social 3 meses antes de la muerte de Sara. La niña padeció un calvario de malos tratos y agresión sexual por parte de Roberto durante el tiempo que convivió en la vivienda familiar. El jurado no tiene dudas. Fiscalía solo retira la prisión permanente revisable a Davinia por 2 atenuantes.
De obcecación y también la atenuante analógica de confesión.
Su dependencia emocional y porque colaboró en la investigación. El magistrado de la audiencia emitirá sentencia en unas semanas.
El régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, van a volver a reunirse las próximas fechas en Oslo, en Noruega. Así lo han confirmado hace unas horas ambas partes. El objetivo es encontrar una salida dialogada a la crisis política y social y económica que vive el país desde el pasado 23 de enero. Juan Guaidó avisa de que ese diálogo solo puede acabar de una forma.
El grupo de contacto internacional nos invita, requieren facilitar una solución. Yo les digo con honestidad, ¿ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? Vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar nosotros a Noruega, el grupo de contacto, el grupo de Lima, para 3 cosas. Cese de la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres.
Y en Francia, mientras tanto, las autoridades siguen buscando al hombre que el pasado viernes colocó una bomba en el centro de Lyon con el resultado de 13 heridos leves. Era una bomba, un artefacto controlado por control remoto y cargado con metralla. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
La policía sigue buscando al hombre que depositó el viernes un artefacto en pleno centro de Lyon, causando heridas a 13 personas. Ayer difundieron nuevas imágenes del sospechoso circulando a pie o en bicicleta por las calles de la ciudad antes de depositar el paquete bomba, que según comentó ayer el fiscal contenía tornillos de 2 centímetros, bolas de metal, varias pilas, un circuito impreso y un dispositivo detonador a distancia. Entre los restos del artefacto, la policía científica ha podido recuperar una huella genética que podría pertenecer al hombre en cuestión, aunque no ha podido ser identificada porque no figura en el fichero nacional de huellas genéticas. Por otro lado, según el SEI, también han encontrado restos de TATP, un explosivo artesanal muy inestable que fue utilizado en atentados como los de París en noviembre de 2015 o Bruselas en marzo de 2016. En cuanto a los 13 heridos, ya solo quedan 4 en el hospital que han tenido que ser operados, pero en 24 o 48 horas podrán salir también y no les quedarán secuelas importantes, según los médicos.
Destacamos en este sábado también las palabras del Papa Francisco, quien ha subrayado de nuevo que la vida humana es sagrada e inviolable. El Santo Padre ha denunciado que el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos expresa una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de poder acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles. Son palabras de Francisco durante el Congreso Sí a la Vida que ha tenido lugar en el Vaticano. Hasta allí nos vamos, corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia. Rotundidad del Papa Francisco a los participantes en el Congreso Internacional Sí a la Vida. La enseñanza de la Iglesia sobre este punto es clara. La vida humana es sagrada e inviolable y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos es la expresión de una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de la posibilidad de acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles. A las 300 personas que le escuchaban, el Papa les ha recordado que todo niño es un regalo que cambia la historia de una familia y este niño necesita siempre ser bienvenido, amado y cuidado.
Enseguida vamos a hablar de la situación en Argelia, de las revueltas sociales, de cuál es la previsión de lo que puede pasar en este país después de que el líder que ha tenido durante muchísimos años, Bouteflika, haya abandonado el poder y que todavía hay algún general que intenta mantener el régimen que había. Argelia, un país vecino y del que, por cierto, tenemos bastante dependencia en España a propósito del gas. Enseguida hablamos de esto. Son las 6 y 19 minutos, las 5 y 19 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, soy colegiado que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Nos queda una canción.
Quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir.
Abrimos esa página de información internacional que tanto nos gusta abrir. Argelia está en ebullición desde hace 3 meses. Las protestas de los argelinos en la calle a lo largo de estas semanas han conseguido echar del poder nada más y nada menos que al que parecía eterno Abdelaziz Bouteflika, después de 2 décadas como presidente. Han llevado a la cárcel a destacados miembros precisamente del clan de Bouteflika y se han convocado elecciones presidenciales para el 4 de julio. Pero esto parece no ser suficiente para los miles argelinos que se están echando a la calle todas las semanas y que exigen la salida también del jefe del ejército, el general Ahmed Gai Salah. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de la cadena COPE. Buenas, Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál fue el detonante? Vamos a hacer un poquito de historia, un repaso al tiempo reciente. El detonante de esta masiva movilización social en Argelia.
Bueno, el detonante fue la decisión de que el presidente Abdelaziz Bouteflika se volviera a presentar a la reelección. Bouteflika, por su estado de salud, no estaba en condiciones de continuar como presidente. Ni siquiera estaba en condiciones para ocupar la presidencia de Argelia en los últimos años, pero ahí le mantuvieron. Ahora los argelinos quieren más. Siguen saliendo a la calle y quieren que se quite de medio el general Gaid Salah, que se ha convertido en el hombre fuerte de este país norteafricano, y ese es el pulso del que estamos siendo ahora testigos.
Bueno, Argelia, que es un país importante para España por la dependencia que tenemos, sobre todo el suministro de gas, que en gran parte, en la mayoría del gas, se procede directamente de este país norteafricano. Beatriz Mesa es la corresponsal de la cadena COPE en la zona del Magreb. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, conoces bien esa realidad que se está viviendo ahora mismo en Argelia porque has estado recientemente en sus calles. A día de hoy, ¿qué es lo que quieren realmente los argelinos que están saliendo a protestar todas las semanas en las calles de este país? ¿Y qué es el Hirak?
El Hirak, Ángel, es la movilización, así es como se conoce en árabe. Y es una llamada revolución de la sonrisa, le dicen los argelinos, porque estamos hablando de unas manifestaciones semanales pacíficas, y esto es muy importante. No hay un recurso a la violencia en estas protestas que piden transición. ¿Hacia dónde? Hacia una segunda república, hacia el renacimiento de una nueva Argelia que desbanque del poder el ejército, que controla todos los resortes políticos y los no políticos, y convertir este país pues en un estado civil, una vez más, en donde el ejército se ocupe solo y exclusivamente de la defensa. Evidentemente que también se exige una apertura en el campo de las libertades. Argelia es un país cerrado al exterior, es dificilísimo entrar en el país, no sé si lo sabéis, un visado requiere meses, con lo cual digamos que son reivindicaciones puramente políticas y en menor medida sociales.
Bea, ¿quién es Ahmed Gaid Salah? ¿Qué trayectoria tiene y qué papel ha jugado en las 2 décadas en las que ha estado en el poder Bouteflika en Argelia?
Bueno, este jefe del Estado actual ha tenido 2 momentos muy importantes en su vida. Uno de ellos a los 17 años, porque se unió a las filas del Ejército de Liberación Nacional para luchar contra el ejército colonial francés en su momento. Y luego ha tenido otra etapa también importante durante los llamados Años Negros, si os acordáis, esa guerra civil entre radicales, digamos, y el ejército, después de que aquellas urnas que dieron la victoria al Frente Islámico de Salvación, sí, pues fueran confiscadas, en fin. fin, pues en ese momento este actual teniente general ocupó también un rol muy importante, y tengo que deciros que es un amigo íntimo del expresidente de la República Abdelaziz Bouteflika, y se dice que él junto con el hermano de Bouteflika, Said, actualmente en prisión, ambos pergeñaron la continuidad de Abdelaziz Bouteflika en el poder. Así que os podéis imaginar de quién estamos hablando.
¿Qué va a pasar con las elecciones presidenciales de ese 4 de julio? ¿Se van a celebrar? ¿Hay un favorito en esas elecciones?
Bueno, pues esto es lo que mantiene la tensión actualmente, porque Ahmed Gaid Salah quiere convocar esas elecciones para el 4 de julio, pero la población argelina, en su mayoría, rechaza categóricamente, frontalmente, esta convocatoria, porque no consideran que el país esté preparado ahora mismo para unas elecciones. Quieren y buscan una transición, es decir, abrir un centro nacional de transición que esté compuesta por agentes de la sociedad civil, por actores de la sociedad civil, para que introduzcan el país en una verdadera senda democrática. No hay base política para convocar unas elecciones. ¿Quiénes se van a presentar a esas elecciones? Claro. Y si así se hace, el pronóstico es malo, porque habrá un boicot general.
Sí, sí, sí.
Creo que todo este movimiento social que hay ahora en Argelia desde hace, pues eso, 3 meses, está teniendo unas consecuencias, y una de esas consecuencias es que está haciendo que los jóvenes argelinos se queden en su país y que no haya prácticamente pateras que salgan de las costas argelinas hacia Europa, ¿no?
Efectivamente, Manu, y el por qué, ¿no? Pues porque hay una recuperación de la ilusión, hay una recuperación de la conciencia política, hay una recuperación de yo me siento ciudadano, ya no soy observador, sumiso, soy un ciudadano activo, capaz de controlar el poder central y que ha sido también capaz de sacar de la poltrona a Abdelaziz Bouteflika, y eso está haciendo que se haya regenerado, digamos, y se haya redescubierto, ¿no?, esa sociedad argelina que vuelva a creer en ellos mismos, en primer lugar, y que vuelven a creer también en el futuro de Argelia. Sería lamentable y triste, sobre todo, ¿no?, que la élite militar o político-militar no quiera escuchar la voz del pueblo, que busca solo y exclusivamente negociar con ese estamento, sentarse y iniciar ese proceso de transición. Esos jóvenes argelinos llamados járragas que quieren quemar su frontera para cruzar clandestinamente al otro lado, quieren quedarse, no buscan realmente emigrar, con lo cual esta es una oportunidad que el Estado argelino no debería perder de vista, ¿no?
Bueno, todo este movimiento vea llamado Jirak, ¿quién está detrás? ¿Hay grupos o organizaciones que convocan estas protestas? ¿No? ¿O se ha convertido en algo espontáneo?
Es algo completamente espontáneo, nada que ver con lo que vivimos en Túnez, en Egipto, Marruecos. No hay realmente cabezas, digamos que pensantes o guías que estén conduciendo estas protestas, y eso también es un elemento de debilidad para el movimiento, porque no están enderezados, ¿no?, por actores concretos. Eso no significa que se pueda producir en un momento de transición, pero ahora mismo son protestas completamente espontáneas. Hay actores importantes de como partidos de la oposición, pero que se manifiestan como cualquier otro individuo también, jóvenes que forman parte de los colectivos, que son los que defienden derechos humanos, como el llamado RAS, la agrupación de la juventud argelina, pero no hay, como dices, guías que conduzcan estas protestas que están enseñando al mundo que se pueden organizar de manera espontánea y pacíficas, ¿no? Siempre y cuando el ejército no intervenga, porque ese es el problema. ¿Hasta cuándo el ejército va a mantener esta posición de no injerencia, ¿no?, en la movilización popular?
Y en estas protestas, ¿qué papel está jugando la mujer argelina?
Pues es impresionante, porque yo recuerdo hace 10 años que la mujer no estaba en la calle, no ocupaba el espacio público en las manifestaciones desde la independencia, ¿no?, de Argelia, que ahí sí jugó un rol importantísimo, pero durante los últimos 50 años, prácticamente desde el 62, no hemos visto a la mujer ocupando la calle junto con el hombre. ¿Cómo se ve esto? Pues se ve como una recuperación, una vez más, de la vía pública por parte de la mujer, que se visibiliza como nunca, y hay una misticidad en la calle, y es curioso porque han surgido relaciones personales, surge el amor, ¿no?, durante el llamado Jirak, en donde, bueno, pues es más que una protesta, incluso a veces es un lugar de cita, es una fiesta nacional, y es
si va a ser San Francisco de los años 60.
No, pero es que la verdad es que es así, es decir, yo he vivido cada viernes, ¿no?, ese espacio público de liberación de la palabra, de liberación de la mujer, de liberación del individuo, donde todo el mundo se reencuentra, y eso es realmente revolucionario.
Beatriz Mesa, la corresponsal de la cadena COPE en la zona del Magreb, ha pasado estos últimos días, estas últimas semanas en Argelia, comprobando esa realidad. Beatriz, muchas gracias, un beso, cuídate.
Un beso, gracias a vosotros.
Bueno, Manu, a ver qué pasa en Argelia, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Las protestas está claro que van a continuar. De momento el general Gaid Salah aguanta y están convocadas esas elecciones para el 4 de julio, presidenciales. Veremos qué pasa.
A partir de ahí cualquier cosa. Gracias, Manu.
A vosotros.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este domingo 26 de mayo. Gracias por estar ahí al otro lado. Hoy vamos a hablar, evidentemente, mucho de elecciones, de urnas y de votos, pero hay además cosas que merece la pena contar, por ejemplo, la justicia. Justicia con la pequeña Sara. En agosto de 2017, esta niña ingresó en estado agónico en un hospital de Valladolid. Tenía 4 años. El motivo de su ingreso fue una brutal paliza que había recibido antes de ser violada por Roberto, el compañero sentimental de su madre, Davinia. Sara, con 4 añitos, murió pocas horas después y ayer un jurado popular declaró culpables de asesinato a quienes tenían que haberla cuidado. Roberto, acusado de maltrato y la violación de la niña, y ella, la madre, acusada de comisión por omisión. Ambos conocen ya el veredicto. Ahora tienen que esperar sentencia. Él, este animal, se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable, pero da la sensación de que hay suficiente justicia, no hay suficiente justicia en la tierra para un crimen así. Por suerte, las últimas horas nos han dado a conocer también otra historia radicalmente diferente, una historia que tiene que ver con el mejor lado de la humanidad. El protagonista tiene 9 años y se llama Iñaki, es de Granada y ha donado los más de 1.000 euros que el pasado sábado recaudó en su comunión a una asociación que ayuda a adolescentes que están luchando contra el cáncer. Se trata de un acto altruista, de corazón, y como tal sus padres no quieren dar a conocer más detalles. Dicen que con la donación no buscan un reconocimiento, sino que Iñaki ayudara a quien quería ayudar. Maruchela es la presidenta de la asociación Relevos por la Vida, asociación contra el cáncer juvenil. Y con ellos contactó la madre de Iñaki para cumplir el deseo de su hijo. La asociación busca que los adolescentes tengan un sitio de disfrute en el hospital mientras pasan por esta enfermedad. Maruchela, por experiencia propia, decidió que era mejor invertir el dinero que daba Iñaki en cosas en las que los chavales pudieran evadirse.
Que son 8 horas, 9 horas seguidas, o tanto en el hospital de día como ingresado en la planta de oncología, mirando al techo, mirando a ver por dónde entra la quimio, mirando a ver los efectos que puede tener, si te sientes mal, si... Entonces, bueno, con estos gestos tan bonitos como el de Iñaki, con unas gafas virtuales, pues durante esas 8 horas o lo que dure el tratamiento, pues el chaval puede, pues no lo sé, trasladarse a cualquier otro sitio del mundo a través de las gafas virtuales y prestarle menos atención al veneno que se están metiendo.
Nos contaba también en COPE que Iñaki ha podido entregar en mano una consola para hacer más amena la estancia en el hospital a estos jóvenes. Merece la pena contar la historia, sobre todo en este mundo en el que somos capaces de lo mejor, pero también de lo peor. Ojalá haya muchos más Iñakis y nos iría mejor a todos. Es domingo, 26 de mayo, tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Alex Ibáñez. Lo dicho, super domingo electoral en España. Hoy es el día de las elecciones europeas, autonómicas y municipales.
Más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde para elegir a más de 8.000 alcaldes y 67.000 concejales. También se repartirán 715 diputados autonómicos y 54 eurodiputados. Si Reino Unido al final sale de la Unión, tendríamos 5 más, un total de 59 asientos en el Parlamento Europeo. El orden del escrutinio será primero las europeas, a partir de las 11 de la noche, luego las locales y por último las autonómicas. Desde 1999 no se votaba en España el mismo día en 3 urnas diferentes.
Y con este motivo, a las 8 de la tarde, Super Domingo Electoral en la cadena COPE, dirigido por Carlos Herrera y con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros seguirá el escrutinio desde el centro de datos y Fernando de Aro recorrerá las sedes de los distintos partidos. Más de un centenar de periodistas de todas las emisoras de COPE y profesionales técnicos harán posible que toda la información llegue a los oyentes y a los internautas.
La Audiencia Nacional ha pedido a Francia que entregue a Letarrayo su ternera.
Para que se enfrente al juicio en España por el atentado de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Ternera fue detenido el pasado 16 de mayo en Francia y llevaba 17 años en busca y captura.
Y en cuanto a los deportes, la noticia es que el Valencia se ha llevado la Copa del Rey, José Nieto.
Victoria del equipo Che ante el Barça en el Benito Villamarín. Se fue al descanso ganando 2-0 después de que Gameiro y Rodrigo pusieran a los de Marcelino por delante en el marcador. En la segunda parte, Messi envió un balón al palo, pero se redimió marcando el gol que recortaba distancias tras un rechace en el córner. El Valencia, que comenzó con 11 empates la temporada, finaliza el año de su centenario con esta Copa del Rey. Marcelino analizó en el tramo final de tiempo de juego cuál fue el punto de inflexión en esta campaña.
Afortunadamente creo que se dio la circunstancia, goles en momentos finales, en momentos puntuales, y luego la eliminatoria del Getafe, y todo eso pues sirvió para que los jugadores ofensivos que jugaban con una carga de responsabilidad desmesurada y de ansiedad volviesen a su normalidad.
En la Liga 1-2-3-3 resultados este sábado, el Rayo Majadahonda se complica su salvación tras empatar a 0 ante el Córdoba en casa. El Albacete venció 2-0 al Sporting y el Osasuna ha dado un paso de gigante para hacerse con el campeonato de segunda división tras ganar a Las Palmas también por 2-0. Y en ciclismo, cambio de líder en el Giro de Italia tras la 14ª etapa. El ecuatoriano del Movistar, Richard Carapaz, se ha impuesto en la meta de Cormeillur y es la nueva maglia rosa.
Bueno, son las 6:36 de la mañana, las 5:36 en las Islas Canarias. Es el momento de repasar cómo vienen los periódicos en diferentes puntos del país. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, este superdomingo electoral, 37 millones de ciudadanos estamos llamados a votar en esas municipales y europeas, también en algunos puntos autonómicas, a excepción, ya lo sabemos, de Galicia, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña, que han tenido esas elecciones autonómicas en otras fechas. Todos los diarios reflejan la importancia de estos tres comicios y en qué manera afectarán a cada comunidad autónoma, pero Carmen, hoy contamos también más noticias.
¿Sí?
Noticias, por ejemplo, marcadas por el triunfo a la Copa del Rey del Valencia.
Que después de 11 años, Ángel, sin lograr levantar ningún título, esta noche ponía fin a esa sequía con la Copa del Rey. El diario de las provincias, como no podía ser de otra manera, le dedica su portada y un rotundo titular: la ganamos, con todos los jugadores celebrando el título con la Copa. Durante esta noche, decenas de miles de personas, leemos en el diario valenciano, se han estado reuniendo ante el ayuntamiento para celebrar con tracas y cánticos la victoria de su equipo.
Claro.
Está previsto que el equipo Che llegue hoy a Valencia procedente de Sevilla sobre las 5:20 de la tarde e irán directos a Mestalla, donde iniciarán una amplio recorrido por la ciudad para celebrar con su afición, como se merece,
claro,
ese octavo título de la Copa del Rey.
Desde luego que enhorabuena para toda la buena gente del Valencia. Y seguimos hablando de celebraciones porque uno de los actores españoles más reconocidos, Antonio Banderas, ha recibido el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.
Por su papel en Dolor y Gloria, película de Pedro Almodóvar, que ha triunfado en la última edición de ese Festival de Cine. Diario Sur presume del éxito del actor malagueño, recordando que este es el galardón más importante que ha logrado durante su carrera,
sí,
al interpretar precisamente, fíjate, al alter ego, lo diré bien, Ángel, del director del film, Pedro Almodóvar. Hace unas semanas, coincidiendo con la promoción de su película, Banderas pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Él quiere un Banderas nuevo. Todos los personajes, todos los actores que hemos trabajado con él, no podemos usar los trucos, entre comillas, que nos hacen sentir cómodos y seguros en frente a una cámara, en un escenario. Eso no te lo permite Almodóvar. Almodóvar quiere, de alguna forma, moldearte de otra manera, ¿no?
Almodóvar y Banderas, que el propio Banderas explicaba, tienen una relación muy especial de haber trabajado en varias películas juntos. Y para todos los oyentes que se perdieran esa entrevista, que sepan que la tienen en cope.es.
Sí, señor, intuía Antonio Banderas, en esa entrevista también lo contaba, que la película de Almodóvar podía ser todo un éxito, sobre todo de crítica, ¿no?
Como y las buenas sido. Vibraciones.
Claro, esas buenas vibraciones que se traducen en ese prestigioso galardón del Festival de Cannes. Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower.
La música es poder, ya lo dice esta maravillosa canción, y es que la música forma parte de todo en nuestra vida. Se usa como terapia, anima a ventas en tiendas, entretiene en las salas de espera o sirve para arengar equipos de fútbol antes de un partido decisivo. Y la música también es un método muy efectivo para cohesionar equipos de trabajo, motivación y mejora del estado de ánimo en el puesto de trabajo, aumentar la felicidad, la lealtad y la productividad de los trabajadores. Se ha sabido que se está utilizando mucho en el Reino Unido y hay empresas que han creado sus propios coros de trabajo, como lo oyes, y puede que la moda se nos extienda aquí en nuestro país a corto o medio plazo. Alex Ibáñez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, imagínate tú y yo cantando a capela.
Sí,
coro,
bueno, lo hacemos siempre.
Sí, 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 no nos falta la oportunidad.
Sí, bueno, Ángel, podemos ser más o menos melómanos, o sea, nos puede gustar más o menos la música, pero creo que es evidente que tiene un efecto tremendamente positivo en nuestro cerebro y hace que desarrollemos una serie de capacidades y de cualidades que posiblemente sin ella no tendríamos. Incluso nos influye, yo diría que en nuestra vida, en nuestro día a día, ya sea en el trabajo, a nivel familiar, en un concierto, saliendo de fiesta, se puede decir que forma parte de cada etapa de nuestra vida.
Bueno, ahí está precisamente el kit de la cuestión, y si hablamos a nivel científico, neurológico, ¿qué tiene la música que tanto nos puede influenciar a la hora de calar en nuestras emociones o sentimientos?
Pues el resultado, Ángel, de todo esto es muy positivo. Hemos hablado con expertos en la materia para que nos expliquen precisamente pues esa influencia que tiene la música en nosotros y que sirve también, por ejemplo, atento a esto, para mejorar a un paciente a nivel terapéutico. Pedro César Martínez Morán es director del Máster en Recursos Humanos de ICADE.
En general, no solamente en el ámbito laboral, sino incluso en entornos hospitalarios, ha visto que la música tiene unos efectos terapéuticos muy elevados, tanto para neonatos como para personas con distintas patologías. La música acaba siendo un recurso muy válido. La música también rebaja los niveles de cortisol, que es la hormona ligada o relacionada con el estrés.
Bueno, es decir, que a nivel médico la música puede llegar a tener bastante importancia, puede ayudar bastante, pero los últimos estudios sobre la materia también reflejan que es bueno trabajar en equipo con música. ¿Se ha demostrado que la música realmente es eficaz a través de estudios cuando estamos trabajando en grupo?
Sí, la verdad es que sí, Ángel. De hecho, hay estudios que se han elaborado en diferentes puntos del mundo que aseguran que la música es realmente un recurso muy válido a la hora de trabajar en equipo. Ahora bien, como señala Martínez Morán, para un espacio determinado de tiempo y no en su totalidad.
Al mejorar el estado de ánimo, claro, eso nos permite y nos facilita la mejora en nuestras relaciones interpersonales. Si yo estoy metido en un atasco y oigo música agradable que encima me gusta, pues seguramente el atasco será mucho más benigno para mí. Por tanto, en un entorno laboral, todo aquello que me facilite tener una mejor relación con otros será positivo. La música como tal tiene un efecto concreto para un tiempo determinado, no para el conjunto de la jornada en su totalidad.
Claro, que no se trata todo el día de tener la música.
Claro, sería demasiado. Yo
convirtiendo
creo que
el puesto de trabajo en una discoteca. Bueno, estamos viendo que ese modelo de trabajo puntual tiene éxito en países como el Reino Unido o en Estados Unidos, que en estos asuntos suelen ir un pasito por delante que el resto. Sin embargo, ¿hay alguna intención de aplicar esa forma de trabajo aquí en España?
Bueno, los expertos aseguran que ese modelo podría implantarse en España, y sobre todo si hablamos de empresas que pertenecen al sector servicios y también sobre todo empresas jóvenes, abiertas y bueno, que están un poco más predispuestas a adoptar modelos anglosajones o americanos, y esto es lo que nos ha contado el experto Martínez Morán.
Las empresas modernas, las empresas más que se están constituyendo, o empresas mucho más abiertas, sí que son más proclives a utilizar metodologías y recursos que tienen éxito en otros lugares. Y por tanto, sobre todo en un entorno del sector servicios, donde muchos de los centros de trabajo son lugares donde las personas están en lugares abiertos, y posiblemente sí que es un entorno muy idóneo para incorporar este tipo de metodologías.
Bueno, es que es bastante grande esa sensación de comunidad, de compartir sentimientos, sensaciones, emociones que se puede crear en torno a la música. Por ejemplo, si tú y yo nos gusta un mismo grupo musical.
Sí, pues, que se crea un vínculo, una relación.
Claro, evidentemente, una experiencia que permite evadirnos de nuestros problemas y que nos hace encauzar nuestras emociones. En fin, de otra manera, ¿no?
Sí, porque como dices, se juntan tantas emociones que a veces no se puede ni explicar con palabras. Por ejemplo, un ejemplo sonoro claro que te voy a poner ahora y que es un privilegio que uno puede disfrutar es en un concierto, por ejemplo, de Paul McCartney, que con una de las canciones más icónicas que compuso para los Beatles. Así que, si te parece, Ángel,
sí,
a estas horas creo que es un buen momento para emocionarnos también un poquito, ¿por qué no? Con una sensación así.
Alex, nos ponemos con el la 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 de sí. Hey Jude.
La 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 la.
Bueno, Alex Ibáñez, vete preparando que tienes que ir a un colegio electoral, ¿no?
Sí, es una manera de empezar para el día que tenemos hoy por delante y que tienen todos los compañeros con buena música.
Buena música, sí señor. Gracias, Alex.
Nada, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cambiamos de música, pero seguimos con buena música, seguimos trabajando y llegados a este punto repasamos además cómo ha sido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. La legislatura ha tenido un mal comienzo. La sesión inaugural se convirtió en un despropósito, síntoma de la confusión reinante. La presidenta del Congreso no estuvo a la altura al permitir actitudes e intervenciones que son una anomalía constitucional. El Tribunal Constitucional ya había dejado claro que las fórmulas de acatamiento no pueden acompañarse de cláusulas o expresiones que varíen, limiten o condicionen su sentido. Algunos diputados demostraron una voluntad clara de romper nuestro marco constitucional y ante eso no se puede mirar para otro lado. Y el asesinato de la misionera Inés Nieves Sancho, de 77 años, en la República Centroafricana, ha vuelto a conmocionar a la sociedad española. Una trágica noticia que se une a los recientes asesinatos de los salesianos Fernando Hernández y Antonio César Fernández en Burkina Faso. La presencia de los misioneros en las zonas más conflictivas del planeta, aun en momentos de extrema dificultad, muestran una iglesia que hace posible el milagro cotidiano de la esperanza, aun en las situaciones más complejas. Y los obispos europeos han recordado que una Europa estable y asentada en sus valores fundacionales es más necesaria que nunca en estos tiempos de peligroso repliegue nacionalista. La Unión Europea es una historia de éxitos sin precedentes que ha servido para superar las rivalidades nacionales, sumando a todos a un proyecto común que sigue ofreciendo a día de hoy la respuesta más creativa a los retos de la globalización. Hoy, sin embargo, fuera y dentro de Europa, muchos intentan destruir ese proyecto. La mejor respuesta que se les puede dar es la que proponen los obispos europeos: ir a votar. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Y vamos, que era compañero de la redacción de COPE.es. Muy buenas.
Muy buenas, Ángel.
Bueno, llega el momento de echar un vistazo a nuestra página web, a COPE.es. En ella podemos encontrar toda la información y las reacciones de la final de la Copa del Rey disputada ayer en Sevilla y que acabó en manos del Valencia. El gran despliegue de nuestro equipo de deportes con las entrevistas a todos los protagonistas del partido y los mejores sonidos de la noche. Pero, Iván, hay otras muchas cosas.
Hay muchas otras cosas, Ángel. Estamos en jornada electoral.
No me digas.
Y sí.
sí, sí. Informamos a todo el mundo, estamos en jornada electoral. Como les está contando Ángel a todos ustedes, pues en COPE vamos a llevar a cabo un gran despliegue. Y desde COPE.es hemos querido aportar nuestro granito de arena, siempre pensando en vosotros, en nuestros oyentes y usuarios de la página web. Por eso hemos preparado una lista con todos los enlaces para saber y conocer en directo el escrutinio de cada comunidad autónoma. Es un añadido, evidentemente, para facilitar a nuestros oyentes tener los datos muy a mano, porque en COPE.es también iremos actualizando toda la información, y luego está Herrera con toda su tropa que nos va a ir contando en directo todo lo que vaya ocurriendo. Y un último apunte, Ángel. Llega el calorcito.
Sí.
Se abren las piscinas. Aquellos que estamos lejos del mar, hay que tirar a la piscina.
Sí.
En COPE.es hemos buscado cómo de insalubres son las piscinas. Es bastante interesante porque nos solemos meter en unos caldos que telita. Son muy refrescantes, pero son bastante insalubres.
Es que llegada a una determinada temperatura, lo que haya dentro del caldo, como tú dices, puede dar un poco igual, ¿no?
Y lo que hagamos dentro del caldo. Pero bueno, en COPE.es está la noticia.
Pero bueno, Iván.
Sí, bueno, es que hay que leerlo y entonces lo entenderemos.
¿Pero tú qué haces dentro de las piscinas?
Yo no, pero otras personas sí.
Bueno, venga, gracias, Iván.
A ti.
Bueno, si no has estado viviendo en una cueva o bajo una piedra durante toda esta semana, ya te habrás enterado. Juego de Tronos ha llegado a su fin. En la madrugada del lunes se emitió el último capítulo de una serie que se ha convertido en un fenómeno global. Una serie, unos libros que han destacado por sorprender a sus fans. Pero es que no todo salió de la cabeza del autor de los libros, de George R.R. Martin, porque el escritor estadounidense se fijó en la historia con mayúsculas, para muchos de sus personajes o de sus situaciones. Y hoy aquí, en honor al final de esta serie ya de culto, vamos a conocer los hechos reales que inspiraron al escritor, a Martin, para construir ese relato. Y como hablamos de historia, ya está por aquí Álvaro Echeverría. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, lo primero de todo, prometo que no voy a spoilear nada para el que no lo haya visto, o lo mínimo posible, y desde luego que de la última temporada no voy a hablar. Pero para el que no haya visto la serie, que ponga la oreja también, porque hay aquí historias muy interesantes que merece la pena que conozcamos.
Bueno, pues vamos con ello. Por ejemplo, eso del muro en la serie. Hay un muro de hielo enorme, gigantesco, que separa los reinos de los protagonistas de un norte que aparece como peligroso y salvaje. Esto me suena bastante, lo del muro.
Ah, violadores. Se les dio a elegir, sin duda. ¿Castración o el muro? La mayoría elige el cuchillo. ¿No te impresionan tus nuevos hermanos?
La Guardia de la Noche protege el reino.
Sí, sí. De arpías, de dragones y todos esos monstruos de los que te hablaba tu nodriza. Eres un chico listo. No te crees esas tonterías.
Bueno, y te suena porque ya hubo quien construyó un muro enorme para proteger sus tierras de esos salvajes del norte, pero no era de hielo, claro, era de piedra. Y hablamos del muro de Adriano en Inglaterra, que por cierto, Correas, ya te voy a ir avisando de que la mayoría de las historias en las que se basa Juego de Tronos vienen de la historia de las islas británicas, principalmente. Bueno, el muro de Adriano, decía, fue una construcción romana en Inglaterra, más o menos en lo que hoy es la frontera con Escocia, y su función era la misma que la del muro de hielo.
Proteger a los romanos en aquella época de zombies de hielo como en la serie, no me imagino.
No, de zombies de
hielo. No había zombies tampoco.
No había zombies de hielo, pero lo que sí que había eran unos salvajes, entre comillas, que vivían al norte. Salvajes para los romanos, claro, que te digo la verdad, no tiene ningún mérito, porque todo el que no fuese romano era un salvaje para ellos. Pero en este caso el peligro eran los pictos, unas tribus que vivían en lo que hoy es Escocia. Y los romanos también tenían bases y fortalezas a lo largo de ese muro de cientos de kilómetros, como en Juego de Tronos, con guarniciones al Guardia de la Noche encargados de repeler cualquier ataque de los pictos, que los hubo, y unos cuantos. De hecho, cruzaron el muro hasta en tres ocasiones.
Oye, y más allá del muro, en ese territorio inhóspito, inexplorado, hay capítulos en los que en la serie varios de los personajes se refugian en una cabaña de un hombre que vive con sus hijas, con las que también tiene hijos. Es una historia de incesto bastante rara.
Sí.
Bueno, eso también tiene su anclaje histórico.
Sí, sí, hablamos de la cabaña de Craster, al norte del muro. Escucha.
La casa de Craster.
Son malos tiempos para vivir solo en el bosque.
Son chicas.
Las hijas de Craster.
No miréis lo que no debéis. No son para vosotros.
No le gusta que se
metan con sus hijas? No le gusta que se metan con sus esposas.
Y efectivamente esto tiene su anclaje en una historia o en una leyenda escocesa, porque no queda del todo claro si ocurrió o no. Hay fuentes históricas que lo recogen, pero es que suena a leyenda, ya verás. Y es la historia de la familia de Sonny Bean, un hombre que vivió en Escocia y que junto a su mujer formó un clan de casi 50 miembros, la mayoría de ellos fruto del incesto. Y esta familia vivía escondida en una cueva y se dedicaban a asaltar a viajeros o a los despistados que pasaban cerca de su hogar. Y no solo eso, sino que se los comían, correas. Se calcula que unas 1,000 personas desaparecieron mientras esta familia estuvo en activo, aunque su suerte acabó cuando un grupito de este clan atacó a un hombre que este sí sabía defenderse y que pudo salvar la vida. Dio la voz de alarma a las autoridades y el rey de Escocia mandó una partida de unos 400 hombres y de perros de presa con él mismo a la cabeza y acabaron encontrando y ejecutando a todos los miembros de la familia, aunque dicen que 2 se libraron.
Bueno, en fin, que puede estar todavía algún descendiente comiendo gente, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, que suena un poquito a leyenda o a cuento para dar miedo a los niños.
Sí, por eso te decía al principio que no queda del todo claro. Pero bueno, en esta historia se basó Martin para ese episodio al norte del muro con Craster y con su familia.
Bueno, más cosas. Hay un episodio clave en toda la serie, en todos los capítulos, que es el de la boda roja. No vamos a especificar qué es, por si alguien no ha visto la serie todavía, pero es uno de los episodios que más marcó a los lectores y a los fans de toda la serie.
Sí, un momento que dejó boquiabiertos a muchos y que empezó con una canción. Y que, por supuesto, tiene su versión en el mundo real. Si lo de Juego de Tronos es la boda roja, lo de la historia es la cena negra. Te cuento, Correa. Resulta que el rey escocés Jacobo II, que tenía solo 10 años, invitó a cenar al líder del clan de los Douglas, de 16, y a su hermano pequeño. Uno de los clanes que más poder estaba acumulando en el país, el de los Douglas. El caso es que mientras cenaban y se divertían, pues con personalidades de la corte, de repente, de la cocina, salió un sirviente con una cabeza de toro negro sobre una bandeja. Y eso, en aquella época, se interpretaba como un claro símbolo de muerte. Fue la señal para que los guardias allí presentes apresaran a los dos hermanos y los ejecutaran tras un juicio exprés allí mismo, decapitados, como el toro. Y eso causó mucho revuelo porque rompía una norma no escrita de hospitalidad medieval que decía que cuando dos enemigos compartían mesa, estaba prohibido que se hicieran daño. Algo parecido sucedió en el capítulo.
¡Soltad a mi hijo! ¡O le cortaré el cuello a vuestra esposa!
Los Lannister os mandan recuerdos.
Está el momento clave de la serie, del que no vamos a especificar más, pero vamos, es una auténtica venganza al más puro estilo de la mafia y que a mí personalmente, y esto ya es cosecha mía, también me recuerda a otro hecho histórico, que fue el encuentro entre dos familias árabes, los Abásidas y los Omeya, y cómo una familia acabó con la otra, los Omeyas salieron huyendo y acabaron formando aquí en ya la península, lo que luego fue al Andalus, el Califato de Córdoba. Algo ahora, muy parecido también a eso.
Ahora aparecen los Omeyas también en esta historia.
Anda, mira por dónde. Bueno, hablábamos de todas aquellas cosas que ha utilizado Martin y que son basadas en la historia real. Hay una que es bastante curiosa, lo del fuego valirio, o como lo conocemos en el mundo real, el fuego griego.
Sí, señor, fuego valirio y fuego griego. El fuego valirio en la serie es una combinación de sustancias que crea un líquido inflamable que no se puede apagar ni con agua y que utilizan además en una batalla de hace varias temporadas en las que vuelan por los aires una flota usando precisamente este fuego.
Tened cuidado, mi señor. Arde tan intensamente que funde la madera, la piedra y hasta el acero. Y desde luego, la carne.
Bueno, pues esto está basado clarísimamente en el fuego griego. ¿Y qué es el fuego griego? Pues es una suerte de lanzallamas naval que utilizaban los bizantinos, una combinación de químicos cuya receta se guardaba tan celosamente que incluso hoy en día, Correas, no sabemos muy bien cómo se hacían, si llevaba petróleo, si llevaba azufre, no se sabe muy bien. Se cree que la receta la llevó a Bizancio un refugiado sirio y lo usaban principalmente en batallas navales. Tenían barcos equipados con una especie de sifones que escupían este líquido en llamas que seguía ardiendo incluso en el agua. Y también llenaban vasijas de cerámica con este material a modo de granada de mano, que se prendía al contacto con el agua y al alcanzar una cierta temperatura. Y al fuego griego le deben los bizantinos haber sobrevivido tanto tiempo, haber frenado la ocupación musulmana de Europa, porque gracias al fuego griego los bizantinos aplastaron el intento de los omeyas, como te decía, de tomar la ciudad de Constantinopla cuando aparecieron por ahí por el estrecho de Bósforo con casi 1,000,000 de barcos que se fueron a pique en gran medida gracias a este avance tecnológico que les dio a los bizantinos una ventaja militar durante siglos.
Bueno, y nos dejamos yo creo, Álvaro, lo más importante, la rivalidad entre las familias enfrentadas, entre los Stark y los Lannister.
Los Lannister no actuamos como necios.
Catelyn Stark prendió a mi hermano.
¿Y por qué sigue vivo?
¿Tyrion?
Ned Stark.
Te daré la mitad de nuestras fuerzas, 30.000 hombres. Los conducirás a la casa de la infancia de Catelyn Stark y le recordarás que los Lannister pagan sus deudas.
Bueno, es el catalizador de esta historia. Lo que hace que avance, sobre todo en las primeras temporadas, es esta rivalidad entre estas dos familias. Y el propio George R.R. Martin ha reconocido que está inspirado en una rivalidad histórica, la de los York y la de los Lancaster, las Rosas Blancas y las Rosas Rojas, que protagonizaron la llamada Guerra de las Dos Rosas. Y esa historia es tan apasionante como enrevesada, como la propia serie, con guerras civiles, con traiciones, con matrimonios de conveniencia que no se cumplen y acaban pasando factura, con gente que se proclama rey por derecho de no sé qué, en fin, un Juego de Tronos, como te digo, en toda regla, que si te parece, otro día hablamos con más calma de este episodio, porque marcó la historia de Inglaterra y, por ende, la historia de Europa. Podríamos estar aquí hablando una hora, nos dejamos muchísimas
una
más en el tinte.
Daría para escribir un libro, y no el de Juego de Tronos, sí. Otra cosa. Pues nada, Álvaro, muchas gracias.
Un placer.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 26 de mayo. Gracias por estar ahí al otro lado. Cada cierto tiempo se dan las confluencias para que tenga lugar un fenómeno extraordinario. El paso de un cometa, la alineación de los planetas o un superdomingo electoral. Desde 1999 no coincidían en España las elecciones autonómicas locales y europeas. Más allá de tomarse algo más de tiempo para ir a cada urna en este día, el dato en sí no tiene mucho más que comentar. Pero vale la pena pensar en el cambio de la situación política que ha pegado España. Aquellos años del bipartidismo, con un nacionalismo catalán contenido mientras aumentaba competencias y recibía todo tipo de parabienes. Aquellos años donde el PP era una fuerza imparable, donde el PSOE no tenía competidores en la izquierda, donde el Reino Unido, por ejemplo, estaba tan tranquilo en Europa. Han pasado 20 años y el panorama ha cambiado considerablemente. Lo del bipartidismo ya no responde a la realidad. No existen mayorías absolutas. El nacionalismo catalán se ha convertido en independentismo que ataca al Estado de Derecho. El PP está, a día de hoy, hecho unos zorros. El PSOE depende de otras fuerzas de izquierda para alcanzar gobiernos. Y el Reino Unido, pues ya ves, está a punto de irse de Europa y además por las bravas. 20 años después, vivimos un superdomingo electoral muy diferente. Más de 37 millones de personas, de españoles, estamos llamados a las urnas para elegir a 54 eurodiputados, 715 diputados autonómicos y más de 67.000 concejales en toda España. Las elecciones que hoy vivimos se plantean como una segunda vuelta de las generales, pero en realidad no lo son. Sin embargo, a la hora de pactar en unos y en otros sitios, va a ser difícil desligar unos resultados de otros. Esta tarde-noche, que va a servir como termómetro muy fiable para comprobar varias cosas. El PSOE puede afrontar el inicio de la legislatura de Pedro Sánchez mucho más reforzado si esta noche consiguen mantener las comunidades que están gobernando, como Aragón o Castilla-La Mancha, o si consiguen acceder a otras, como la Comunidad Autónoma de Madrid, que sería una pieza clave. Precisamente la Comunidad de Madrid, junto con Castilla y León, son las dos joyas de la corona del PP que esta tarde-noche tienen en juego. Si el PP perdiera estas autonomías, afrontaría una crisis sin precedentes y quedaría bastante tocado el liderazgo de Pablo Casado. En este sentido, puede resultar clave también el papel que juegue Ciudadanos, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se resigna a ser un segundo plato. Luego está Podemos, cuyo verdadero poder ha residido en estos últimos 4 años en los 8 grandes ayuntamientos de España que han conseguido gobernar, los denominados en su día Ayuntamientos del Cambio. Ahora pueden ver como alcaldías importantes como la de La Coruña o Zaragoza pueden volver a manos del PSOE, ya veremos. Aunque las miradas pueden estar puestas y están puestas seguramente en el papel que estos movimientos de izquierda de la órbita de Podemos puedan tener en Barcelona y en Madrid. Tanto Ada Colau como Carmena pueden depender de un puñado de votos. En Barcelona, con el acecho del independentismo de Esquerra Republicana sobre todo, y en Madrid con la posibilidad de que sumen la opción de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para arrebatar la alcaldía a la marca Carmena. Vox precisamente es otra de las claves, sobre todo en Madrid, donde ha puesto a sus líderes más mediáticos, más conocidos. En las pasadas generales se calcula que pudo haberle arrebatado al Partido Popular 1,5 millones de votos, y su clave está ahora en comprobar si va a mantener esa inercia. Hay muchas otras aristas electorales, geográficamente hablando, por ejemplo, qué va a pasar con la alcaldía de Málaga, que es otro feudo del PP que ahora mismo se pone en duda, ya veremos también. Valencia, donde Compromís puede retener el poder. Sevilla, donde la victoria del PSOE quizás esté algo más clara, también veremos. Al igual que lo que pueda pasar en Bilbao, donde también la victoria del PNV parece sentenciada. Y así podríamos entrar a valorar cada rincón de nuestro país, de Extremadura a Cantabria y de Asturias a Murcia, pasando por La Rioja o Navarra, que, por cierto, es otro sitio clave para ver hasta dónde llega el influjo del nacionalismo vasco. España vota y después va a recontar los votos. Las mesas electorales van a recontar primero los votos al Parlamento Europeo y después los de las municipales y autonómicas. En todo este proceso, en todo este día, vas a estar bien informado a través de la cadena COPE. En los sucesivos boletines horarios durante toda esta mañana, más de un centenar de compañeros por toda España te llevaremos la última hora nacional, local y regional cada minuto. Cuando cierren las urnas a las 8 de la tarde, va a arrancar ese programa especial Superdomingo Electoral, conducido por Carlos Herrera con Ángel Expósito. El despliegue de COPE llevará también a los presentadores de la tarde, Pilar Cisneros, al Centro de Datos y a Fernando de Aro a recorrer las sedes de los principales partidos políticos. Un programa especial de 5 horas en directo para que no te pierdas nada y que contará con los mejores analistas a medida que vayamos conociendo los datos. Por lo pronto son las 7:05 de la mañana, las 6:05 en Canarias. Hay más noticias para conocer en esta jornada electoral de domingo. Noticias para iniciar el día bien informado, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El juez de la Audiencia Nacional pide a Francia la entrega de Josu Ternera por el atentado del Zaragoza.
El magistrado lo solicita a instancias de la Fiscalía. En el escrito, el juez Moreno recuerda que los delitos no han prescrito porque, aunque los hechos ocurrieron en el 87, la declaración de rebeldía y el orden de detención de Josu Ternera se dictaron en 2005 y es a partir de ese momento cuando empezó a correr el plazo de 20 años.
La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la distribución de medicamentos ilegales en España.
Se han intervenido hasta 20 millones de dosis en 300 presentaciones diferentes que habrían podido alcanzar los 80 millones de euros en el mercado negro. Ha quedado desarticulada la organización criminal que los distribuía. Hay 10 detenidos.
Declarados culpables la madre y la pareja de esta por el asesinato de su hija de 4 años en 2017.
La menor murió en Valladolid en agosto de ese año después de recibir una brutal paliza antes de ser violada y asesinada. Para él, la Fiscalía pide prisión permanente revisable por asesinato, violación y maltrato.
El Papa Francisco ha defendido que la vida humana es sagrada e inviolable.
El Santo Padre ha denunciado que el uso de diagnósticos prenatal con fines selectivos expresa una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de poder acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles. Palabras de Francisco durante el Congreso Sí a la Vida celebrado en el Vaticano.
En Francia, la policía sigue buscando al hombre que ayer colocó una mochila bomba en el centro de Lyon. Ocurrió el viernes.
La explosión, que se activó con un sistema de control remoto, ocurrió en una calle peatonal y dejó 13 heridos leves. En las próximas horas, la policía gala difundirá nuevas fotos de este individuo tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo. No será fácil, Ángel, ha advertido la fiscalía, porque llevaba una gorra oscura y gafas de sol.
Antonio Banderas gana el premio al mejor actor en el Festival de Cannes
por su papel en la película Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar. Es la mayor distinción en el currículum del actor malagueño. Banderas es el sexto español en conseguir este galardón. El último en lograrlo fue Javier Bardem en 2010.
Y Carmen, vamos a decir algo del tiempo. Hoy que nos toca ir a votar, el que quiera, claro. Suben las temperaturas, salvo los puntos del norte donde se esperan lluvias.
Sí, se prevén intervalos de viento en el nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, seguirán aumentando en gran parte del país, excepto en el norte peninsular, donde apenas cambiarán.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, apenas faltan 2 horas para que comience esta jornada, superjornada electoral del 26 de mayo. Lo estamos contando, más de 37 millones de españoles y extranjeros con derecho a voto van a depositar sus papeletas durante las 11 horas en las que estarán abiertos los colegios electorales. No en todas las comunidades, las excepciones son Galicia, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde ya se han celebrado los comicios autonómicos. También toca elegir a 54 eurodiputados que representarán a nuestro país en el Parlamento Europeo durante los próximos 5 años, Alicia García.
Desde 1999 no coincidían las europeas con las autonómicas y municipales, así que va a ser una jornada electoral compleja en la que va a haber hasta 5 urnas en algunos colegios, como es el caso de Canarias. Y el escrutinio se va a alargar más de lo que suele ser habitual. En el caso de las autonómicas está previsto que los resultados se conozcan en torno a las 2 de la mañana. Explicaba el proceso el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Primero, se han de recontar las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y hasta que no finalice el recuento de las europeas no se puede proceder a la apertura de las urnas y, por tanto, al escrutinio del resto de los procesos electorales europeas, locales y después las autonómicas ya a cargo de las comunidades autónomas.
Interior va a desplegar cerca de 93.000 agentes de diferentes cuerpos policiales para que la jornada se desarrolle sin incidentes. Isabel Goicoechea, subsecretaria del Ministerio.
En la jornada de mañana velarán por el buen desarrollo de la cita electoral más de 92.000 agentes de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ellos, 29.000 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, 45.000 a la Guardia Civil.
Una de las grandes batallas electorales se va a librar en Madrid, tanto en la comunidad como en el consistorio. También está por ver qué pasa con los llamados ayuntamientos del cambio de la órbita de Podemos, como Barcelona, Zaragoza o La Coruña.
Bueno, pues para saber qué pasa con esos ayuntamientos y con el resto, también con las comunidades autónomas que se juegan algo en estas elecciones, te recuerdo que a partir de las 8 de la tarde, el momento en el que cierran los colegios, Carlos Herrera va a dirigir aquí en COPE el especial Superdomingo Electoral junto a Ángel Espósito. Pilar Cisneros seguirá el escrutinio desde el centro de datos y Fernando de Aro va a recorrer las sedes de los diferentes partidos políticos. Todo esto podrá seguirlo en la antena de la cadena COPE y a través de nuestra página web de cope.es. Vamos con más asuntos. La Audiencia Nacional ha reclamado a Francia la entrega del terrorista de ETA, Josu Ternera, para que sea enjuiciado por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, allá por el año 1987, un atentado en el que murieron 11 personas, entre ellas 6 menores. Juan Andrés Ruber, ¿qué es lo que pide la Audiencia Nacional? Buenos días.
Buenos días. En un auto, el juez Ismael Moreno ha pedido a Francia, a instancias de la Fiscalía, que extradite a Ternera, detenido el pasado 16 de mayo en Francia para ser juzgado por esta causa, en la que fue procesado en 2002 por un delito de atentado terrorista con resultado de muerte, 10 de asesinato y otros 73 de tentativa de asesinato. En el escrito, el juez recuerda a Francia que el Tratado de la Unión Europea impide a los Estados miembros de negar una extradición porque el delito en cuestión haya prescrito en el Estado requerido, en este caso Francia, sino que solo se debe tener en consideración la legislación del Estado requiriente, España. Por ello, inciden que los delitos no han prescrito, puesto que si bien los hechos se produjeron el 11 de diciembre de 1987, la declaración en rebeldía y la orden de detención de Ternera se dictaron en el año 2005 y es a partir de ese momento cuando empezó a correr el plazo de 20 años, según la lectura más favorable de la legislación española. Ternera tiene 4 causas abiertas en la Audiencia Nacional. También fue procesado en 2005 por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta Guinea, en 1980, por la causa de las Errico Tabernas y por una tercera de lesa humanidad en relación con los atentados de la banda a partir de 2004, cuando entró en vigor esta figura penal.
Y este sábado un jurado popular ha declarado culpables de la muerte de Sara, la niña de 4 años violada y asesinada en Valladolid en agosto de 2017, culpables a su madre y a la pareja de esta. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable. Redacción de la cadena COPE en Valladolid, Laura Ríos.
Roberto y Davinia son culpables de asesinar a Sara. Provocaron la muerte intencionada de la niña de 4 años en Valladolid en agosto de 2017. Él es autor material, ella por omisión, al no proteger a su hija como debía. Lo ha dicho el jurado en un veredicto emitido por unanimidad. Recordamos que ambos se conocieron a través de una red social 3 meses antes de la muerte de Sara. La niña padeció un calvario de malos tratos y agresión sexual por parte de Roberto durante el tiempo que convivió en la vivienda familiar. El jurado no tiene dudas. Fiscalía solo retira la prisión permanente revisable a Davinia por dos atenuantes.
De obcecación y también la atenuante analógica de confesión.
Su dependencia emocional y porque colaboró en la investigación, el magistrado de la audiencia emitirá sentencia en unas semanas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, van a volver a reunirse las próximas fechas en Oslo, en Noruega, con el país nórdico como mediador. Así lo han confirmado ambas partes en las últimas horas. Guaidó avisa de que ese diálogo solo puede acabar de una manera.
El Grupo de Contacto Internacional nos invita, requieren facilitar una solución. Yo les digo con honestidad, ¿ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? Vamos a utilizar nosotros a Noruega, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, para tres cosas: cese de la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres.
En Francia, las autoridades siguen buscando al hombre que el pasado viernes colocó un artefacto explosivo en el centro de Lyon con el resultado de 13 heridos leves. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
La policía sigue buscando al hombre que depositó el viernes un artefacto en pleno centro de Lyon, causando heridas a 13 personas. Ayer difundieron nuevas imágenes del sospechoso circulando a pie o en bicicleta por las calles de la ciudad antes de depositar el paquete bomba, que según comentó ayer el fiscal, contenía tornillos de 2 centímetros, bolas de metal, varias pilas, un circuito impreso y un dispositivo detonador a distancia. Entre los restos del artefacto, la policía científica ha podido recuperar una huella genética que podría pertenecer al hombre en cuestión, aunque no ha podido ser identificada porque no figura en el fichero nacional de huellas genéticas. Por otro lado, según el SEI, también han encontrado restos de TATP, un explosivo artesanal muy inestable que fue utilizado en atentados como los de París en noviembre de 2015 o Bruselas en marzo de 2016. En cuanto a los 13 heridos, ya solo quedan 4 en el hospital que han tenido que ser operados, pero en 24 o 48 horas podrán salir también y no les quedarán secuelas importantes, según los médicos.
Y durante el Congreso Sí a la Vida que se ha celebrado en el Vaticano, el Papa Francisco ha vuelto a subrayar que la vida humana es sagrada e inviolable. El Santo Padre ha denunciado que el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos expresa una mentalidad eugenésica inhumana. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia. Rotundidad del Papa Francisco a los participantes en el Congreso Internacional Sí a la Vida.
El enseñamiento de la Chiesa sobre este punto es claro.
La enseñanza de la Iglesia sobre este punto es clara. La vida humana es sagrada e inviolable y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos es la expresión de una mentalidad eugenésica e inhumana que priva a las familias de la posibilidad de acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles.
Abrazar, amar y los bambini più deboli.
A las 300 personas que le escuchaban, el Papa les ha recordado que todo niño es un regalo que cambia la historia de una familia y este niño necesita siempre ser bienvenido, amado y cuidado.
Y buenas noticias las que han llegado desde el Festival de Cine de Cannes. Antonio Banderas ha recibido el premio a Mejor Actor gracias a su papel en la película Dolor y Gloria, un film dirigido por Pedro Almodóvar que se va sin la Palma de Oro, pero con buen sabor de boca, con el galardón al actor malagueño. Hace unas semanas, Antonio Banderas pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE, donde adelantaba que no se trataba de una simple película más.
Hay algo en esa película muy especial, muy austero. Desde que leí el guión me di cuenta de que estábamos frente a algo distinto, ¿no? Yo conozco muy bien a Pedro, es una relación ya de 39 años de amistad, de trabajo, hemos hecho 8 películas juntos y creo entender su mundo.
Banderas, ahí lo tienes, declarado mejor actor, galardonado como mejor actor en el Festival de Cannes. Puedes escuchar esta noticia en nuestra página web en cope.es. Ahora son las 7 y 17, 6 y 17 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.966, 77966, serie 2, 002.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer. Que nunca hemos sido dos ya que contamos.
Menudo terremoto, vaya la que se ha montado esta semana en materia económica a cuenta del veto de Estados Unidos a la empresa de telefonía móvil china Huawei. Es un nuevo capítulo de la guerra comercial, que ya no es comercial solo, ya es tecnológica. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Joaquín, este sí que es el juego de tronos real, ¿eh?
Sí, es un choque de trenes. Desde luego, el primer impacto es para el que tenga un teléfono móvil de esa marca, pero al final asistimos a una batalla por ver quién controla la tecnología de última generación, el 5G. Ya hemos contado aquí en alguna ocasión qué es lo que trae el Internet ultra rápido, lo que va a hacer real el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Bueno, ahí China, Huawei avanzan muy rápido y Estados Unidos, Donald Trump, quiere evitarlo.
The race to 5G is a race. America must win. It's a race that we will win.
La del 5G, afirma Trump, es una carrera que América debe ganar. No quiere que empresas como Huawei se hagan con el control de esas redes, con el argumento de que pueden ser un instrumento para el espionaje chino. Por eso la tiene entre ceja y ceja.
Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint.
Huawei y sus productos son peligrosos, decía Trump en las últimas horas, aunque no descarta, eso sí, meterla en un futuro acuerdo comercial. Veremos. De momento, Bruselas asiste, Ángel, con cautela a la batalla. Cuenta con el gigante chino de momento para ese despliegue de la tecnología 5G. Sin él, su desarrollo aquí en el viejo continente podría retrasarse años.
Es decir, que todo esto, toda esta batalla, no va a beneficiar por lo pronto a nadie.
Está claro, mira, de una guerra comercial, dicen los expertos, se sabe cómo empieza, pero no cuándo y cómo termina. Lo acaba de señalar el Fondo Monetario Internacional en su último informe. También el propio secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, decía esta semana esto.
The biggest threat is the escalation of trade.
La guerra comercial es la gran amenaza, el principal riesgo que tiene ahora mismo la economía global. Tiene efectos letales, al final lo pagamos todos los consumidores vía precios. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores.
Aquí no gana nadie. Esto es malo para todos. ¿Y por qué es malo para todos? Entre otras cosas, por un tema de expectativas. Es decir, las empresas, y lo que están pensando es decir, aquí hay una guerra comercial, vete a saber cómo me afecta a mí a mis productos. Y eso se traduce en que hay menores ventas, menor inversión, más inestabilidad. Es malo para todos.
Y en una economía global como esta, las consecuencias son inmediatas, aunque lo veamos como algo lejano. En España ya lo notamos, no solo ahora en los teléfonos, la industria, nuestras exportaciones sufren ante las trabas al comercio. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en esta lucha entre gigantes, entre Estados Unidos y China, la verdad es que poco, tenemos escaso margen de maniobra, pero al menos sí se puede pedir a los políticos que no pongan palos en las ruedas, que no pongan en riesgo la competitividad de nuestras empresas.
Habrá que ver si eso es pedir peras al olmo o
bueno,
no.
Oye, por pedir.
Javier Díaz Jiménez es profesor del IES Business School. Don Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted qué sabe de esto? ¿Es de los pesimistas o de los optimistas en esta guerra comercial?
Pues no, me parece que las guerras comerciales no son motivo de no para jugar con ellas. Me parece que son muy peligrosas, pero no soy especialmente pesimista porque creo que China la va a contener. A China no le interesa, tiene otras opciones, creo que tiene otro plan mucho más a largo plazo y no tiene ningún interés en escalar la guerra, con lo cual la respuesta de China, que ya la habrá, porque no puede ser de otra forma realmente, no puede estarse completamente parada, será una respuesta, yo creo, que contenida y yo creo que aquí Estados Unidos tiene toda la de perder.
Aquí está en juego el liderazgo por la economía las próximas décadas y me refiero a que, por ejemplo, el 5G va a ser la piedra filosofal sobre el que se va a desarrollar gran parte de la economía mundial en los próximos años.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa. Estoy de acuerdo con las dos ideas que has comentado. Me parece que mucho de lo que está pasando, sobre todo en el ámbito de la geopolítica, pero también de la geoeconomía, tiene que ver con el cambio de liderazgo al que estamos viviendo. China adelantado ya a Estados Unidos en paridad de poder de compra y lo seguirá y le seguirá adelantando en todas las demás medidas de riqueza y de tamaño y de riqueza, y eso explica mucho de estos conflictos, ¿no? La elección de Trump no es una causa, es una consecuencia de una situación global que va a generar tensiones, que las está generando. Y luego la segunda idea que has comentado, sí, es el 5G, es parte de las nuevas tecnologías, va a ser una parte muy importante en cómo vamos a conectar las personas, los objetos, ese Internet de las cosas, que realmente yo creo que tiene un gran potencial para cambiar de una manera radical las vidas de todos. Y aquí y en todo el mundo digital, el que llega primero es el que se lleva la mayor parte del pastel, con lo cual la carrera que vamos a ver va a ser apasionante. Y el comentario también me parece que lo ha mencionado Joaquín. La tragedia es que Europa miramos en los... Estamos mirando desde el balcón,
¿no? Desde el balcón. O sea, no podemos hacer nada. O sea, eso es una sensación de que también cada vez pintamos menos, ¿no?
Bueno, con un pequeño matiz. Nokia es un jugador muy importante en redes.
Ericsson,
Ericsson y lo que o sea, la Nokia transformada se dedica específicamente a esto. O sea que y sigue siendo una compañía grande, en transformación, pero es verdad que Europa pues es una de las limitaciones importantes que tenemos, no haber sido capaces de buscar empresas capaces de competir en este entorno tan exigente, tan apasionante y donde se están jugando tantos billones o trillones de dólares, ¿no? Y luego había un comentario que habéis dicho, hay alguien que gana, siempre hay alguien que gana en las guerras comerciales, en los ríos revueltos. Aquellas empresas que sean capaces de domésticas, que sean capaces de producir sus bienes sustitutivos de los que están grabados con aranceles, van a ganar, ¿no? Y esa es la razón con la que se justifica este absoluto disparate, que quede claro mi opinión al respecto, ¿no?
Pero el que pierde, Javier, es casi siempre el consumidor, porque esto al final los precios se van a encarecer sí o sí, ¿no?
Sí, los consumidores perdemos. Imagínate si tú o yo tuviéramos un móvil Huawei, pues ya estaríamos...
Bueno, el precio de los electrodomésticos, también los productos agrícolas, al final la guerra comercial contamina todo.
Sin duda, y sobre todo con unas cadenas de valor tan integradas, con mercancías que se producen en todo el planeta y que es muy difícil que no pasen por China en alguno de sus componentes o en algún momento o en varios momentos de la cadena de valor. Entonces, los consumidores perdemos, pero vuelvo a insistir, la justificación es que los productores locales, que son más ineficientes, van a recibir la protección de estos aranceles y obviamente pues en el corto plazo van a tener algunas ventajas. Por eso Europa protege a sus agricultores y, en fin, que aquí no hay que olvidar que no sé si en la guerra comercial, en la protección, en este argumento de protección de industrias locales mientras aranceles, todos los países del planeta, unos en mayor medida, otros en menor medida, participamos. Y el caso de Europa es realmente sangrante, la protección arancelaria de la agricultura europea, en claro detrimento de los países emergentes, de los países más pobres del planeta.
Don Javier Díaz Jiménez, profesor del IES Business School, gracias por atender la llamada del fin de semana de la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
Bueno, Joaquín, que lo de la guerra comercial que va para largo no es el primer capítulo.
No, es un culebrón con multitud de aristas, con muchos capítulos, como dices, hay mucho en juego, lo afirmaba nuestro experto Javier Díaz Jiménez. Vamos a ver cómo termina, pero no parece que esto vaya a acabar a muy corto plazo, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a verlo. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Ángel Correas. La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Carlos, enólogo de Ribera del Duero. Y María, restauradora del Museo Thyssen.
Cuando ves que el resultado es tan especial,
ves que transmite,
que tiene alma,
sabes que el esfuerzo ha merecido la pena.
Elaborar una emoción lleva tiempo. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Es 26 de mayo, así que gracias por estar ahí al otro lado. Lo primero y lo segundo, que hoy toca ir a votar. Eso sí, el que quiera, ¿eh? Más de 37 millones de españoles estamos convocados a las urnas. Vamos a elegir concejales y diputados autonómicos. Lo hacemos en clave nacional después de las generales. Y todo esto hace que, bueno, estén pasando algo más desapercibidas las elecciones europeas, que también tienen lugar hoy. Elegimos 54 eurodiputados, que pueden ser al final 59 si el Reino Unido acaba abandonando la Unión Europea. Llama la atención que decenas de voluntarios en este día estarán en varios colegios electorales para alentar el voto en las elecciones europeas. Y es que, aunque no lo parezca, también hay europeas. Y ojo con esto, que en Europa se deciden muchas cosas que luego nos afectan dentro de nuestro propio país. Aquí en España, por ejemplo, la política agraria, la política de pesca, la política migratoria, buena parte de la política económica también, que viene condicionada desde Bruselas. Así que no nos confundamos, Europa, con todas sus virtudes y todos sus defectos, no es ninguna broma, y hoy también se vota. Domingo 26 de mayo, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora, las vamos a contar con Carmen Ibáñez. Precisamente a las 8 de la tarde, Super Domingo Electoral en la cadena COPE, dirigido por Carlos Herrera y con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros irá al escrutinio desde el centro de datos y Fernando de Aro recorrerá las sedes de los distintos partidos. Más de un centenar de periodistas de todas las emisoras de COPE y profesionales técnicos harán posible que toda la información llegue a los oyentes y a los internautas.
Ya conocemos el veredicto por el asesinato de la niña Sara, una pequeña de 4 añitos. Su madre y su pareja han sido condenados a Valladolid.
Un jurado popular en la Audiencia Provincial de Valladolid culpa del asesinato, violación y maltrato de la niña de 4 años en 2017 a Roberto, el novio de su madre, Davinia. El jurado la encuentra culpable de maltrato contra la pequeña y comisión de omisión, o lo que es lo mismo, no impedir las salvajes agresiones que recibía su hija.
Y la Audiencia Nacional ha pedido a Francia que entregue a Letar Rayo su ternera,
para que se enfrente al juicio en España por el atentado de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Ternera fue detenido el pasado 16 de mayo en Francia cuando llegaba a un hospital para recibir tratamiento. Llevaba 17 años en busca y captura.
La noticia deportiva nos repite a Sevilla. Allí se ha jugado la final de la Copa del Rey de Fútbol y se la ha llevado el Valencia, José Nieto.
Sí, venció 2-1 en la final que se ha disputado en el Benito Villamarín a un Barcelona que se queda sin doblete. Gameiro y Rodrigo dieron la ventaja de 2 goles con la que llegó el equipo che al descanso. Messi recortó distancias en la segunda parte y pudo hacer un gol más antes tras enviar un balón al palo. Valverde ha sido el gran señalado de la derrota, pero el presidente del Barça, José María Bartomeu, le ha ratificado.
No, se lo he dicho siempre, que Ernesto tiene contrato para la próxima temporada, es el entrenador. Bueno, hoy hay que decir que no sé, creo que sea culpa del entrenador esa derrota, simplemente que hoy, bueno, pues la segunda parte hemos la trabajado mucho, hemos tenido muchísimas oportunidades, no han entrado y a veces, aunque tengas mucha posesión y muchas oportunidades y mucho chut, el que cuenta es el gol y el Valencia pues ha hecho uno más que nosotros.
Y en la Liga 1-2-3, 3 resultados de este sábado: Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0, Sporting de Gijón 0, Albacete 2 y Osasuna 2, Las Palmas 0. Y hoy se disputa el Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. Hamilton sale en la pole después de batir el récord del circuito. Carlos Sainz saldrá noveno tras una gran clasificación.
Bueno, a esta hora también tenemos la oportunidad de repasar los periódicos, las portadas que encontramos en las principales cabeceras nacionales. Esas portadas las tiene ya Samuel del Río encima de la mesa. Samuel, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Veo que el diario ABC tiene una fotografía destacada. Vaya, y no va sobre las elecciones, va sobre otra cosa.
Dani Parejo sujeta la Copa del Rey conseguida anoche contra el Barça tras vencer al Barcelona por 2-1 ante los aplausos y la mirada del rey Felipe VI. Y titula ABC: el Valencia levanta la Copa, el Barça se abona a la depresión. Bueno, y también en portada explica ABC que España se juega hoy a entregar todo el poder a Sánchez y que hay preocupación en el PSOE por 2 cosas, por la abstención y también por la caída de Podemos.
Sí, luego a la hora de formar algún tipo de acuerdo político, pues la caída de Podemos podría pasar factura. Bueno, el diario El Mundo.
Las urnas miden la fortaleza del PSOE y el liderazgo de la derecha y hay 3 destacados interesantes. Sánchez afronta hoy, el 26 de mayo, como una reválida antes de iniciar esos trámites de investidura. Por otro lado, mantener las comunidades de Castilla y León y Madrid son dos bastiones populares, bueno, que es la clave para el futuro de Pablo Casado, al líder del PP, y Rivera, que fía el éxito de Ciudadanos a un sorpaso en el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad.
Trae una noticia curiosa al diario El Mundo en portada.
Garzón, Baltasar Garzón, el juez, pidió 3,2 millones a un jerarca chavista por librarlo de la justicia. Es información del Mundo. Y en portada también vemos la foto de Dani Parejo del festejo del Valencia. También estaba Juanma Moreno por ahí, por cierto, y Rubiales y el rey Felipe VI, como no, presidiendo ese palco de autoridades en la final de la Copa del Rey. Sí.
Es en el diario El País.
Pues la foto es para Antonio Banderas, Ángel, porque se ha hecho con el trofeo al mejor actor en el Festival de Cannes. Y titula El País que España cierra hoy un extenuante ciclo electoral de 4 años, que acaba hoy un proceso iniciado en 2015 y repartirá poder hasta 2023.
Sí, también acompaña otro titular, pero de otras elecciones europeas, claro.
Sí, que se enfrenta a Europa al reto de la ultraderecha y los euroescépticos. Eso explica El País en su portada. Y el protagonista de la portada de La Razón, Ángel, es Mario Vargas Llosa, el escritor venezolano. El nacionalismo...
No venezolano,
perdón. Perdóname. El nacionalismo puede acabar con la democracia en España. El premio Nobel publicará su nueva novela Tiempos recios en octubre y ha advertido de que el proyecto europeo que hoy se decide en las urnas está amenazado por el rebrote de los extremismos de un lado y de otro. Y en portada de La Razón leemos que el presidente del Senado, bueno, Manuel Cruz, ayer lo leímos en El País, sugiere absolver a los presos para reconciliar todo.
Sí, y PP Ciudadanos ya le han pedido que rectifique esas palabras. Diario La Vanguardia, Prensa de Barcelona, que evidentemente destaca 2 fotografías, una de ellas en tono político. ¿Cuál es?
La de Ada Colau y su equipo, bueno, y los candidatos. Está Manuel Valls también dando una patada al agua en uno de los recintos abiertos de Barcelona, en una especie de fuente llana.
Sí, de estanque,
Barcelona se moja, nunca mejor dicho, y es que la conjunción de las europeas, locales, autonómicas, pues puede dibujar un nuevo mapa político español y que la batalla de Madrid, dice La Vanguardia, va a ser clave en el reparto del poder territorial entre izquierdas y derechas.
Bueno, esta es una de las fotografías de La Vanguardia. ¿La otra?
Para Piqué, tapándose la cara, desolado después de perder ayer en la final de la Copa del Rey. El Barça fracasa también en la Copa. Los blaugrana cierran la temporada en crisis con una derrota sin paliativos 1-2 ante el Valencia.
Las 7:37 minutos, 6:37 en Canarias. Gracias, Samuel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.
En lo que llevamos de año han sido varias las personas que han perdido la vida tratando de hacerse fotografías desde lugares especialmente peligrosos. El último caso fue hace apenas unos días en Mumbai, en la India, cuando un hombre cayó de lo alto de una azotea mientras hacía una fotografía con la ciudad de fondo. Y esto nos ha hecho preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer por poner una imagen perfecta en nuestras redes sociales. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, al final todo se reduce un poco a dos preguntas. ¿Cuánto significa para nosotros un me gusta en una fotografía? ¿Y lo que vemos en Instagram es real o estamos recreando un escenario idílico con el que queremos adornar nuestro día a día? No sé.
Todo depende al final del uso que realizamos de esta red social. Por eso nos hemos colado en una reunión de un grupo de amigas que nos han desvelado si retocan o no al final sus fotografías antes de subirlas.
Suelen ser cosas en las que yo me encuentro bien, en las que soy feliz. No las planeo, me refiero. No pienso en la foto perfecta, simplemente me pongo con mi amiga o con quien sea y me hago la foto.
La verdad es que sí que retoco bastante las fotos y intento que todo sea muy estético y cuidado, y más si es una foto que voy a subir a Instagram.
Pau y Ana muestran esas dos visiones, la de quien muestra su vida y la de quien adorna esa realidad.
Bueno, en resumen, es una visión bonita de la vida que persigue un objetivo, pues lograr un mayor número de me gustas en las fotografías. Es mostrar lo bonito que puede tener tu vida, que no tiene nada de malo.
Esos likes, que Ana confiesa, son especialmente relevantes para ella.
Para mí son muy importantes los likes. O sea, yo soy de las que pone 1000 hashtags, la ubicación. O sea, la verdad es que yo creo que eso es la gracia de esta red social.
Bueno, no solo para Ana, los llamados likes son muy importantes para una gran parte de los usuarios de las redes sociales, pero fundamentalmente, Carmen, para los llamados influencers, que han convertido sus perfiles en estos canales en su medio de vida, vaya.
Es el caso de Bárbara Crespo, una influencer con más de 84.000 seguidores en Instagram y que tiene muy claro el uso que da a sus redes sociales.
Es un trabajo para mí, no es un hobby ni es un ocio. Es algo que me da dinero para vivir y con esa intención lo hago.
Precisamente al profesionalizar las redes sociales, la creación de ese contenido se convierte, por así decirlo, bueno, de hecho lo es, en un trabajo de 24 horas.
Lo que ahora llaman un 24/7, el día completo de lunes a domingo. Ahora bien, las fotos que sube requieren de un trabajo muy preciso y un cuidado especial, porque aquí, Ángel, no todo vale.
Publico todos los días y cuido el contenido que publico en todos los sentidos, tanto en la composición, en el retoque fotográfico, en el copy del texto. Todo mi trabajo tiene una intencionalidad.
Claro, es que hay que esforzarse, claro, un trabajo que después se traduce en interacciones, comentarios positivos, negativos, los likes, pequeñas muestras que juntas miden el éxito obtenido con una publicación.
Publicaciones por las que Bárbara recibe una compensación de las marcas que se publicitan a través de su perfil. Por ello, ella no esconde el papel que la función de esas imágenes tiene.
Lo que hago a través de las redes sociales es hacer publicidad. Rara vez contacto yo con marcas. Suele ser que contactan conmigo.
Imágenes que también en este caso, en el caso de los influencers, muestran el lado, podríamos decir, positivo y bonito de la vida.
Bueno, está la visión que tienen los usuarios. Muchos usuarios se fijan también en cómo hacen las cosas estos influencers y profesionales en redes sociales. Pero, ¿qué opinan los psicólogos sobre esa necesidad de tener que mostrar una realidad perfecta día tras día? ¿Tiene efectos sobre nosotros, Carmen?
Tiene efectos y muy preocupantes cuando nos encontramos ante dos escenarios. Que no tengamos claro el objetivo por el que usamos nuestra red social y que nuestra autoestima dependa de esos likes. Elena Dapra es psicóloga clínica, experta en coaching y fototerapeuta.
Si yo cuelgo una foto tiñéndome el pelo de azul y nadie le da a like, pues a lo mejor digo, uy, pues es que esto no gusta. Con lo cual voy a teñírmelo de mi color natural o voy a teñírmelo de otro color a ver si le dan más likes. Y cuando le dan más likes, entonces digo, ah, esto sí gusta, esto lo voy a repetir. Porque aprendemos así, aprendemos además por modelaje y repetimos conductas que obviamente tienen éxito.
Es decir, que en esa búsqueda de likes, de la perfección fotográfica, uh-huh, vamos a decir, en las redes sociales podemos llegar a perder el control sobre nuestras decisiones, que dejaríamos, no sé, en manos de terceros, ¿no? Supeditados
sí,
a lo que piense otro.
La opinión del tercero, que es la que determina cómo nos comportamos nosotros. Al final, la clave, Ángel, es cómo dejamos que nos afecten esos comentarios negativos o incluso esa falta de reacciones ante nuestras publicaciones.
¿Qué valores estoy teniendo yo para que la opinión de otra persona, dándole a un me gusta o no me gusta, provoca en mí una sensación de fracaso, provoca en mí una emoción desagradable y quizás pensamientos negativos, obsesivos, en el sentido de tengo que hacerlo mejor, o sea, una exigencia, pero una exigencia de cara a lo que llamamos todos postureo?
Claro, suele pasar que esas imágenes que más reacciones positivas reciben son aquellas que muestran también, bueno, pues una vida casi perfecta, un momento de extrema felicidad.
Una imagen idílica, Ángel, que puede o no corresponderse con la realidad y que puede provocar graves distorsiones en nuestra mente, no lo olvidemos. El responsable de todo ello es el uso inadecuado que realizamos de las redes sociales, la falta de educación que denuncian existe sobre ellas y, lo más importante, un avance tecnológico que no hemos sido capaces de asimilar.
Internet ahora mismo y las redes se mueven a una velocidad increíble, pero el problema está siendo que el ser humano, cognitivamente y emocionalmente, no se mueve a esa velocidad. Y entonces se producen, pues eso, desajustes emocionales que no sé cómo gestionar, que no sé cómo vivir y que no sé qué hacer con ellos.
Al final, esa ruptura con la realidad continuada en el tiempo puede llegar a provocar que no seamos capaces de diferenciar entre lo que sentimos y lo que mostramos. Por ello, Elena recomienda que reconduzcamos el uso que hacemos de las redes sociales.
Es importante pararse a reflexionar para qué quiero yo esta red, qué quiero decir o qué quiero contar yo en esta red y que eso se ajuste y tenga que ver con mi propia realidad, no con una vida fantasiosa.
Bueno, es una apuesta por mostrar una felicidad mantenida en el tiempo incesante, uh-huh, que puede llegar a ser obsesiva y por ese lado peligrosa. Lo que pasa que es como todo en la vida, llevado al extremo, uh-huh, llevado a la obsesión, pues evidentemente todo, sea esto, cualquier cosa puede llegar a ser algo peligroso para la persona. Bueno, quizá, Carmen, todos deberíamos de empezar a mostrar una realidad normal. Uh-huh. Y es que la realidad tiene cosas buenas, afortunadamente, pero también algunas cosas malas.
Quizá cambiaría la manera en la que aquellos que no se declaran usuarios de Instagram, como Rocío o Araceli, ven esta red social.
La gente a lo mejor, voy a estudiar, ¿no? Me hago una foto y luego ya a lo mejor ya ni estudia, nada más que por la foto. O estoy en tal sitio y luego no se lo pasa ni bien o está nada más que para esperar qué le dice la gente de la foto que suba.
Es lo bien que vive la gente. El dinero que tienen, lo que se aman, lo bien que lo pasan, no tienen preocupaciones ni prejuicios ni... Realmente creo que es una realidad paralela.
Bueno, en algunos casos será paralela y en otros casos será una realidad absoluta, uh-huh, y real. Lo importante es cómo se sienta uno consigo mismo, ¿no? Y no tanto lo que puedan opinar de ti a través de las redes sociales.
Efectivamente, y que no perdamos el suelo, que no perdamos nunca nuestro contacto con la realidad.
Pues nada, Carmen, muchas gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te
días,
has
señor.
Perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Ahora y hasta el 5 de junio en Carrefour y en carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Paga menos, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Son las 7:47, las 6:47 en Canarias. Hay quien echa de menos las cartas escritas de toda la vida, la correspondencia. Escribir a mano sobre un papel en blanco, doblarlo, meterlo en el sobrecito, pues darle al adhesivo superior del sobre, cerrar la carta, comprar un sello e irse al buzón de correos. Lo de toda la vida. Es una especie de ritual que se está perdiendo, si es que no se ha perdido ya casi por completo. Como sabes, entre 1493 y 1850 España gozaba de territorios por todo el mundo. Uno de los núcleos de los territorios conquistados a partir del siglo XV son las Américas. Pues bien, vamos a hablar de la correspondencia de esas cartas que intercambiaban en ese periodo de tiempo la corona con los territorios de ultramar. Y para ello nos vamos a remontar al 3 de agosto de 1492. Ese caluroso día zarparon tres naves del puerto de Palos de la Frontera en Huelva, capitaneadas por Cristóbal Colón. Su destino, en principio, era las Indias. Samuel del Río, buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Cuándo empieza todo este flujo de cartas de un lado a otro del Atlántico?
Concretamente, 197 días después de zarpar. La primera carta escrita por la expedición describiendo lo que habían visto y dirigida a los reyes católicos está fechada el 15 de febrero de 1493.
Señor, porque sé que habréis placer de conocer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en este viaje, vos escribo esta carta por la cual sabréis cómo en 20 días pasé por las Indias.
Esta carta la escribió Colón en el interior de su carabela, atracada ya de vuelta en la isla de Gran Canaria. Era la primera noticia que recibía la corona de Castilla sobre el paradero de esas tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Describía y narraba la belleza, la riqueza que se había encontrado en las Indias, que realmente, todos sabemos ya, era el Caribe y el sur de lo que hoy conocemos como Estados Unidos.
Sí, desde luego, más de 500 años después, el Archivo General de Indias, en Sevilla, ha recuperado una exposición con todas esas cartas, con esa correspondencia de ultramar a lo largo de los años, gracias a las noticias tan positivas que leyeron, por ejemplo, en esta carta de Colón. La correspondencia entre esos dos mundos, el viejo y el nuevo, se convirtió, desde luego, en un asunto de Estado. Bueno, llega el momento de saludar al comisario de esta exposición epistolar en el Archivo de Indias de Sevilla, don Manuel Álvarez. Don Manuel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Ángel, muchas gracias.
Bueno, esa primera carta entre Colón y la corona de Castilla supongo que es la joya de la corona, nunca mejor dicho, de esta exposición epistolar. ¿Qué dice, qué le cuenta Colón en esa carta a los reyes?
Que esa carta trató de mantenerse en secreto porque, claro, daba una información privilegiada que alteraba completamente las relaciones internacionales por entonces vigentes, ¿no?
Sí.
Pero a pesar de ello, pues se reprodujo en impresos y bueno, la conocemos justamente a través de esas versiones. Colón, pues en esa primera carta que dirige a Luis de Santángel, el escribano de ración de los Reyes Católicos, pues le dice que la Española es maravilla, que hay sierras y montañas, vegas, campiñas y tierras tan hermosas para hacer plantaciones, sembrar, ríos que traen oro, con lo cual, claro, daba una visión de lo que había visto, pues verdaderamente excepcional, ¿no?
Un tanto idílica, ¿no? Como si hubiera llegado al paraíso.
Pues efectivamente, sí.
Bueno, a lo mejor era así. Cuando él lo vio, desde luego, sería algo que le impactaría en la naturaleza en estado puro. Me imagino que en estas cartas que ustedes tienen en esa exposición, pues no solo Colón, sino conquistadores, virreyes y demás, tratan todo tipo de temas. ¿Cuáles son los temas más curiosos que se puede hallar en una correspondencia de este tipo?
Pues la verdad que, como todo el propio archivo, es una correspondencia inagotable, porque sí, se ofrecen, primero, desde, por supuesto, peticiones de desagravio, de peticiones de mejora, escritos personales, relaciones institucionales, noticias de descubrimiento, de guerras, en fin, el archivo tiene una perspectiva única para múltiples enfoques de todo lo que se pueda imaginar que sucedió en ultramar.
Me imagino, claro, estamos hablando de 500 años aproximadamente de vinculación histórica de España con esos territorios de ultramar, con Sudamérica, que también comparte de los Estados Unidos. Iba a decir miles, centenares de miles de cartas que llegaban a la corona incesantemente, diferentes personajes. Me imagino que habría una criba, no todo llegaba al rey, evidentemente. Alguien se encargaría de seleccionar, había toda una estructura.
Sí, evidentemente las cartas se dirigían al rey y bueno, el rey pues tenía un órgano fundamental de gobierno al principio después del descubrimiento, como fue el Consejo de Indias, creado hace casi ahora pues unos 5 siglos, y evidentemente el Consejo, las secretarias del despacho pues ayudaban al rey con todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí es verdad que desde un primer momento y así lo hace saber el rey Fernando el Católico, se procura que no haya nadie que impida la relación epistolar con el rey desde América. Esto era muy importante porque esa función del saber y del conocer era absolutamente necesaria para gobernar con acierto ultramar, ¿no? Entonces, incluso el rey católico en 1509 se queja y reprende a Diego Colón, diciendo que tomaba cosas que estaban en las dichas islas que escribían acá a Castilla y que no las dejaban pasar. Y él se enfada diciendo que había sido muy deservido en gran manera porque por su propia experiencia se ha comprobado y visto el daño e inconveniente que tiene hacer eso para el gobierno de esos nuevos territorios, ¿no?
¿Cómo se cuida todo este, pues legado histórico? ¿Cómo consiguen mantener bien cuidadas todas estas cartas a lo largo de los años?
Mira, nosotros, por ejemplo, antes tú me hablabas de la joya de la corona. Efectivamente, nosotros tenemos una pieza que sí es una carta original de Cristóbal Colón. La documentación colombina hace ya casi 200 años. Martín Fernández de Navarrete dijo que era una documentación que se encontraba en muy mal estado.
Sí.
Y entonces, pues, lo primero que se hizo cuando el archivo de Colón ingresa en nuestro centro en 1930, después de un largo proceso de compra, pues fue fotografiarlo para no servir los originales y que se pudiese trabajar a partir de la fotografía.
Sí.
Nosotros, por lo excepcional, esa pieza se ha expuesto después de no exponer ningún original de ese archivo colombino desde el año 2006. Desde el año 2006 no se expone ningún original colombino. Pero en cualquier caso, nosotros pues tenemos dos medidas, por así decirlo, unas preventivas, que es conservarlas en depósitos a temperatura, a humedad y humedad estable. Intentamos pues que todo lo que son soportes, sus contenedores, carpetas, cajas, pues sean de los mejores materiales posibles para evitarles un daño en su claro, manejo, y por supuesto después, si hay que restaurar, como es lógico, y hay que intervenir en documentos, tenemos unos magníficos profesionales en el taller de restauración del archivo que hacen una labor verdaderamente excepcional con nuestra documentación.
Don Manuel Álvarez, comisario de la exposición La Carta en el Camino en el Archivo General de Indias de Sevilla, esa correspondencia que mantuvieron los territorios ultramar durante tantos años y que son el testigo escrito de lo que allí, esa gesta que hicieron los españoles, descubrir un nuevo mundo y dar forma también a un nuevo mundo desde España. Don Manuel, muchas gracias y a disfrutar de la exposición, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias, Ángel.
Somos del Río.
Benditas cartas, ¿eh?
Sí, ¿cuánto tiempo hace que no escribes una carta a mano?
A mano, mira, escribí una hace año y medio.
Hace año y medio.
Una carta muy especial, sí, pero no lo suelo hacer, ¿eh?
No, pues yo tampoco. Evidentemente es una costumbre que hemos perdido y que, bueno, era una costumbre bonita y en cierto modo bastante sana, ¿no?
Sí, además es que tienes como mucho más tiempo, ¿verdad? Para pensar lo que vas a decir.
Sí, parece todo mucho más reflexivo.
Ahora con el WhatsApp los dedos, sí, tan, todo natural, tan rápido. Pero
en
bueno,
fin, Samuel,
los tiempos cambian, pero no hay que perder las tradiciones.
Estas
tampoco.
Vacaciones te envío una postal, hombre, para no perder.
A ver si es verdad, desde Zaragoza.
Bueno, donde toque. Gracias, Samuel.
A ti.
Ángel Correas, La Mañana. COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Pues estuve el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan.
¿Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil?
No.
¿Y te ayuda a aparcar?
Hombre, lo intenta, pero...
Pues yo me quedo con el Corsa.
Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cedelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver,
para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
¿Sabes ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe, pero lo que no concilias es el sueño, porque no sabes a qué tienes derecho? Ese es un momento Legalitas. Monumental. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas, comisión de apertura del 3% de 428,31 euros, entrada 4.422,95 euros, TIN 8,50%, TAE 10%, cuota final de 9.407,49 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019, más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Golf por 189 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos a este amanecer informativo del 26 de mayo, en el que lo primero que vamos a hacer es asomar la cabecita por la ventana y ver que el sol ya está alumbrando nuestro país en este super domingo electoral. Domingo electoral, super domingo que compartimos pues con una super alergia o un super catarro, depende. Hoy la noticia está en los colegios electorales y hasta allí nos vamos. Alejandro Ibáñez está en uno en esos centros de votación en Madrid capital. Alex, muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días. Estamos aquí en el Colegio Público Palacio Valdés, muy cerca del Museo del Prado, entre el Museo del Prado y Atocha, y a partir de las 9 de la mañana abren sus puertas para los votantes, pero ya están abiertas para los presidentes y vocales de las mesas que ya empiezan a acudir. Más de 37 millones de españoles vamos a votar hoy en estas elecciones europeas, autonómicas y municipales. 20 años hace, desde 1999, que no coincidían las tres en un mismo día, por lo tanto, tres urnas y en algunas comunidades hasta 5 habrá.
Bueno, hay que elegir 715 diputados autonómicos y 67.000 concejales en toda España, además de los 54 eurodiputados. Alejandro, es importante recordar, con tanto lío de papeletas, con tanta urna, los colores de cada una, de cada sobre.
Eso es, Ángel, que estén atentos nuestros oyentes, porque azul son las de las elecciones europeas, de color blanco las correspondientes a las municipales y de color marrón clarito las de las elecciones autonómicas, aunque este último puede variar dependiendo de la comunidad. 11 horas van a estar abiertos los colegios y una vez llegue ese momento comenzará el escrutinio. Primero se van a recontar los resultados de las europeas, después de las municipales y por último de las autonómicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el recuento de estas últimas pueda acabar en torno a las 2 de la mañana. Así que paciencia y, por cierto, el recuento es abierto al público para quien lo quiera ver.
Bueno, faltan menos de una hora, exactamente 58 minutos para que empiecen a llegar los votantes más madrugadores, para que se abran los colegios electorales, aunque los que antes están ahí, bueno, pues ya son los presidentes y vocales de las mesas. Me imagino que ya estarán trabajando.
Sí, desde hace un rato ya están aquí organizando las papeletas y las urnas. Por cierto, para los que nos estén escuchando y les haya tocado ser mesa, bueno, a lo mejor lo llevan un poco mejor esto de madrugar, si les recuerdo que van a cobrar 65 euros de dieta, que podrán mañana llegar más tarde a trabajar, incluso le darán un bocadillo para comer. Y en cuanto a la seguridad, Ángel, te cuento, ya ha llegado la policía aquí a este colegio. Hay que recordar que el dispositivo para que todo transcurra como debe de ser es de 93.000 efectivos en toda España.
Pues Alex Ibáñez, Alejandro Ibáñez, en uno de los colegios electorales que están repartidos por toda la geografía nacional. Hoy vota España y ahora mismo pues está todo preparándose, que todo esté en su sitio para que a las 9 abran los colegios electorales. Alejandro, gracias.
Nada, Ángel.
Las elecciones que vivimos se plantean como una segunda vuelta de esas elecciones generales del 28 de abril, pero en realidad no lo son. Sin embargo, a la hora de establecer cualquier tipo de pacto, será difícil desligar unos resultados de otros. Esta tarde-noche va a servir como termómetro muy fiable para varias cosas. Por ejemplo, para ver si el PSOE puede afrontar el inicio de legislatura mucho más reforzado. Eso pasaría si esta tarde consigue mantener las comunidades que gobierna, como Aragón y Castilla-La Mancha o Extremadura, o acceder al poder en otras, como la Comunidad de Madrid, que en este caso sería una pieza clave. Precisamente la Comunidad de Madrid, junto con Castilla y León, son las dos joyas de la corona del Partido Popular que esta tarde-noche tienen juego. Si el PP perdiera esas autonomías en las que gobierna desde hace bastante tiempo, afrontaría una crisis sin precedentes y pondría en un lugar complicado a su actual líder, a Pablo Casado. En este sentido puede resultar clave también el papel que juegue Ciudadanos, que por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se resigna a ser el segundo plato ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, pero hay que esperar a ver lo que dicen las urnas. También en todo este juego está Podemos, cuyo verdadero poder no ha sido a nivel nacional en estos últimos 4 años, tampoco ha sido a nivel autonómico. Su verdadero poder ha residido en los 8 grandes ayuntamientos de España que han conseguido gobernar, los que entonces se denominaron los ayuntamientos del cambio. Ahora pueden ver cómo las alcaldías de ciudades que son importantes, como La Coruña o Zaragoza, pueden volver a manos del PSOE, aunque las miradas sí que van a estar puestas en el papel que estos movimientos de izquierda de la órbita de Podemos puedan tener en las dos grandes capitales, en Barcelona y en Madrid. Tanto Colau como Carmena pueden depender de un puñado de votos. En Barcelona, con el acecho del independentismo, sobre todo de Esquerra Republicana, al ayuntamiento de la capital de Cataluña, y en Madrid, con la posibilidad de que al final Partido Popular, Ciudadanos y Vox puedan sumar lo suficiente como para desalojar del poder a Manuela Carmena. Vox, precisamente, es otra de las claves de la tarde-noche de este día, sobre todo en Madrid, donde ha puesto a sus líderes más conocidos, los más mediáticos. En las pasadas generales se calcula que Vox pudo haberle arrebatado al Partido Popular 1,5 millones de votos, que no está mal. Bueno, pues ahora tendremos que comprobar a lo largo de toda esta jornada si Vox mantiene esa inercia. Hay muchas otras claves geográficamente hablando. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con alcaldías que tradicionalmente han sido del Partido Popular, como la de Málaga, y que ahora mismo están ahí también en el aire? Valencia, otra ciudad importante. Compromís puede retener el poder. Sevilla, aquí la victoria podría parecer más clara a esta hora, que todavía no se han abierto ni las urnas, para el Partido Socialista, según los sondeos, y una victoria clara también según esas encuestas tendría el PNV en Bilbao. Y así podríamos entrar a valorar cada rincón de nuestro país. podríamos hacer pues un recorrido por el mapa de Extremadura a Cantabria. Podríamos pasar por Asturias y llegar hasta Murcia, pasando por La Rioja o Navarra. Por cierto, Navarra, otro punto clave para ver hasta dónde llega el influjo del nacionalismo vasco. Todo esto ya lo veremos. A partir de las 8 de la tarde vamos a empezar a salir de dudas, porque a esa hora comienza el recuento de los votos. Las mesas electorales van a contar primero los votos al Parlamento Europeo y después vendrán ya los de los ayuntamientos y también los de las elecciones autonómicas allí donde se hayan celebrado. En todo este proceso estarás bien informado a través de la cadena COPE. Por la mañana, durante todo este día, los sucesivos boletines horarios, más de un centenar de compañeros por toda España te llevaremos la última hora nacional, local y regional. Cuando cierren las urnas a las 8 de la tarde, arrancará ese programa especial Superdomingo Electoral, conducido por Carlos Herrera con Ángel Expósito. El despliegue de la cadena COPE llevará a los presentadores de la tarde, Pilar Cisneros, al centro de datos y a Fernando de Aro, también a recorrer la sede de los principales partidos políticos para tomar el pulso de lo que esté ocurriendo mientras se produce ese recuento. Un programa especial de más de 5 horas en directo para que no te pierdas nada y que contará además, evidentemente, con los mejores analistas a medida que vayamos conociendo los datos. Y pudiera parecer que, bueno, en fin, que las urnas este domingo iban a conseguir hacer un paréntesis en la convulsa semana que hemos vivido con los diputados presos suspendidos en el Congreso. Pero no, ya se ha encargado el presidente del Senado, el socialista catalán Manuel Cruz, de meterse en un auténtico charco, en un barrizal hasta el fondo. No sabemos si lo ha hecho Cruz por accidente o porque quería mojarse hasta los huesos. El caso es que ha dado hace unas horas una entrevista en el diario El País y Cruz ha planteado que un escenario bueno sería que el Tribunal Supremo absolviese a los presos independentistas catalanes.
O sea, el enemigo que más teme el independentismo es el federalismo. Habría un escenario que podría reconsiderar esto, y es que la sentencia fuera absolutoria.
Bueno, Ciudadanos y Partido Popular han saltado como resortes para advertir del peligro de intentar injerencias en el Poder Judicial, eso han dicho. A Manuel Cruz más le valía convocar ya la mesa del Senado y ponerse a trabajar y no tener tanta prisa para otras cosas. Arranca la jornada informativa de este superdomingo electoral, 26 de mayo, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Audiencia Nacional ha pedido a Francia la entrega de Josu Ternera por el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza.
El magistrado lo solicita a instancias de la Fiscalía. En el escrito, el juez Moreno recuerda que los delitos no han prescrito porque, aunque los hechos ocurrieron en 1987, la declaración de rebeldía y la orden de detención de Josu Ternera se dictaron en 2005 y es a partir de ese momento cuando empezó a correr el plazo de 20 años.
La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la distribución de medicamentos ilegales en España.
Se han intervenido hasta 20 millones de dosis en 300 presentaciones diferentes que habrían podido alcanzar los 80 millones de euros en el mercado negro. Ha quedado desarticulada la organización criminal que los distribuía. Hay 10 detenidos.
Hablamos ahora de la muerte de Sara, una niña de tan solo 4 años que fue asesinada hace 2, en 2017. Declarados culpables la madre de esta criatura y la pareja de la madre.
La menor murió en Valladolid en agosto de ese año después de recibir una brutal paliza antes de ser violada y asesinada. Para él, la Fiscalía pide prisión permanente revisable por asesinato, violación y maltrato.
El Papa Francisco, Carmen, defiende que la vida humana es sagrada e inviolable.
Así es, Ángel. El Santo Padre ha denunciado que el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos expresa una mentalidad eugenésica e inhumana que priva a las familias de poder acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles. Palabras de Francisco durante el Congreso Sí a la Vida, celebrado en el Vaticano.
En Francia, la policía sigue buscando al hombre que el viernes colocó una mochila bomba en el centro de Lyon.
La explosión, que se activó con un sistema de control remoto, ocurrió en una calle peatonal y dejó 13 heridos leves. En las próximas horas, la policía gala difundirá nuevas fotos de este individuo tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo. No será fácil, advierte la fiscalía, porque llevaba una gorra oscura y gafas de sol.
Hablamos también de Venezuela. Maduro y Juan Guaidó confirman que hay nuevas reuniones en breve en Noruega.
Ambas delegaciones, la del gobierno venezolano y la de la oposición, volverán a reunirse en el país nórdico en busca de una solución dialogada a la crisis que vive Venezuela. Guaidó avisa que no cambiará el mensaje y, por su parte, Maduro habla de que hará todo lo necesario para alcanzar la paz en el país.
Una buena noticia. Antonio Banderas ha ganado el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.
Por su papel en la película Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar. Es la mayor distinción en el currículum del actor malagueño. Banderas es el sexto español en conseguir este galardón. El último en lograrlo fue Javier Bardem en 2010.
Y en este superdomingo electoral, Carmen, ¿qué tiempo va a hacer? Dicen que suben las temperaturas.
Sí, se prevén intervalos de viento en el nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, seguirán aumentando en gran parte del país, excepto en el norte peninsular, donde apenas cambiarán.
El apunte de la información deportiva pasa por Sevilla. Ha terminado la temporada de fútbol, ha terminado además con la victoria del Valencia en la Copa del Rey frente al Barcelona. Desde Sevilla, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Juanma, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Apasionante la final de Copa que anoche le ganó el Valencia al Fútbol Club Barcelona. 2-1, se puso 2-0 el Valencia en la primera parte con goles de Gameiro y de Rodrigo, pero después en la segunda el Barça apretó y a falta de más de 20 minutos para el final consiguió recortar diferencias a través de Messi, evidentemente. Y lo que quedó fue una agonía para el Valencia, pero una agonía con final feliz. Título para Marcelino, que estuvo en el aire en un momento de la temporada. Acabó el año metiendo al equipo en Champions y ganando la Copa. Título para el Valencia, en el año de su centenario. Partidazo de Parejo, épico, que acabó lesionado. Y las grandes preguntas en el Barça. ¿Qué ocurrirá en el futuro después de lo de Anfield y después de lo del Benito Villamarín? ¿Se anunciarán fichajes? ¿Seguirá Valverde? Va a haber mucha información. Escúchenlo en la radio.
A esta hora también damos cuenta de los sonidos que forman parte de la actualidad de las últimas horas. Precisamente hablaba Juanma Castaño de la final de Copa del Rey celebrada en Sevilla. Tras 11 años sin levantar un título, el Valencia se impuso al Barcelona por 1-2 y se alzó con la Copa del Rey. Así lo narraban los compañeros del tiempo de juego de Copa. Quien también está de celebración es el actor Antonio Banderas. El intérprete malagueño ha sido reconocido como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes por su papel en la película de Almodóvar, Dolor y Gloria. En marzo, Banderas pasó por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ya adelantó que esta de Almodóvar no era solamente una película más en su carrera.
Hay algo en esta película muy especial, muy austero. Desde que leí el guión me di cuenta de que estábamos frente a algo distinto, ¿no? Yo conozco muy bien a Pedro, es una relación ya de 39 años de amistad, de trabajo, hemos hecho 8 películas juntos y creo entender su mundo.
El presidente interino de Venezuela, siguiente sonido, Juan Guaidó, acepta la mediación internacional de Noruega para tratar de esquivar la crisis que vive su país. Ahora bien, dice Guaidó que no van a ceder en sus exigencias, que Maduro se vaya.
El grupo de contacto internacional nos invita, requieren facilitar una solución. Yo les digo con honestidad, ¿ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? Vamos a utilizar nosotros a Noruega, el grupo de contacto, el grupo de Lima, para 3 cosas. Cese de la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres.
Y aquí en la cadena COPE hemos estado contando la historia de Iñaki, de Granada, un niño de 9 años que ha donado los 1.000 euros que recaudó en su primera comunión a la asociación Relevos por la Vida, una asociación que está ayudando a adolescentes que están luchando contra el cáncer. Maruchela, su presidenta, explica cómo han decidido invertir ese dinero que les ha dado Iñaki, ayudar a los jóvenes a evadirse de su complicada realidad de los hospitales.
Que son 8 horas, 9 horas seguidas, o tanto en el hospital de día como ingresado en la planta de oncología, mirando al techo, mirando a ver por dónde entra el quimio, mirando a ver los efectos que puede tener, si te sientes mal, si... Entonces, bueno, con estos gestos tan bonitos como el de Iñaki, con unas gafas virtuales, pues durante esas 8 horas o lo que dure el tratamiento, pues el chaval puede, pues no lo sé, trasladarse a cualquier otro sitio del mundo a través de las gafas virtuales y prestarle menos atención al veneno que te están metiendo.
Son las 8:16 de la mañana, las 7:16 en Canarias. Enseguida vamos a hablar de las elecciones. En concreto, de las elecciones europeas, que están pasando un poquito más desapercibidas con el lío patrio que tenemos montado. A mí no va.
promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Lo dicho, aunque no lo parezca, también tenemos elecciones europeas en este Superdomingo, 26 de mayo. De hecho, se llama Superdomingo porque, efectivamente, en muchos lugares está coincidiendo la celebración de los comicios autonómicos locales con los europeos. Esto no pasaba desde el año 1999, es decir, hace 20 años que no se daba esta confluencia, que es casi como si pasa pues algún cometa en la órbita de la Tierra. En fin, que con el lío que tenemos montado aquí en España, con todo lo que se ha montado a la espera de la investidura de Pedro Sánchez, de los acuerdos que se puedan llegar a alcanzar, de si unos y otros pierden comunidades o poder local, lo de las europeas, digamos que está pasando más bien desapercibido. Y no es bueno, porque en Europa se deciden muchas cosas que luego nos afectan dentro de nuestro país, y además directamente. Son las 8:17, 7:17 en Canarias, y pendiente de todo lo que pase en esta jornada desde Europa, está nuestro corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, a España le corresponden 54 eurodiputados. Sería más si al final Gran Bretaña ejecuta el Brexit. Decíamos que en Europa se decide buena parte de las políticas que luego nos afectan a los españoles en el día a día. Recuérdanos cuáles, porque son muchas.
Sí, efectivamente, Ángel. Lo que se decide aquí en Bruselas, habitualmente no somos conscientes de la importancia que tiene luego en nuestras vidas, pero sin duda alguna, si hablamos con algún agricultor español que a lo mejor a estas horas está trabajando en los campos de nuestro país, es consciente de las ayudas que recibe de la PAC. También las ayudas de los fondos de cohesión, son esas ayudas que llegan a las comunidades autónomas y también a pequeños pueblos de nuestro país. Luego también hay que tener en cuenta la importancia que tiene Bruselas en cuanto a las decisiones económicas que se adoptan. Es decir, España no puede adoptar decisiones económicas de forma aleatoria sin ser conscientes de la importancia que tiene Bruselas a la hora de determinarlas. Luego también proyectos importantes de cara al futuro, como es esa seguridad común, la PESCO, que se denomina, que es una especie de red de seguridad que quiere completar a la OTAN. Y así podríamos estar durante mucho tiempo, sin olvidarnos tampoco del cambio climático, de las medidas que se están adoptando en los próximos años, que se van a adoptar, por ejemplo, contra el uso de los plásticos de un solo uso, ¿no? Por lo tanto, las elecciones europeas son fundamentales. No somos conscientes de la importancia que tienen, por lo tanto, hay que tener en cuenta que del resultado electoral que tengamos hoy van a marcar nuestras vidas en los próximos 5 años.
Y políticas tan sensibles para nosotros, que estamos ahí en el sur de Europa, que somos frontera con África, como por ejemplo la política migratoria. José Luis, hay varios aspectos clave en estas elecciones y que están obsesionando a Europa. Uno de ellos es la lucha contra los bulos, las fake news, que nadie manipule información para sus propios intereses, y ahí se está mirando siempre a Rusia.
Desde luego, era una de los grandes miedos de cara a estas elecciones europeas. No podemos olvidar, Ángel, que en los últimos años, en procesos electorales, como pudo ser el Brexit, como pudo ser en Alemania, como pudo ser también en Francia, la injerencia rusa intentó hacer presencia en estas elecciones, y gran parte de su presencia era a través de las fake news, es decir, cuentas falsas y noticias falsas que se propagan rápidamente por la red y que los usuarios creen que son verdaderas. De hecho, existe un comité de verificación por parte de la Comisión Europea, del Gobierno de la Unión Europea, que trata de exigir a los grandes multinacionales tecnológicas para que traten de eliminar rápidamente de la red este tipo de bulos. Por lo tanto, una de las claves era que hoy los ciudadanos europeos vayan a votar de una forma limpia, es decir, conscientes de que están bien informados y que en ningún caso hay noticias falsas que pueden alterar su voto.
Bueno, muy en relación con lo anterior, tenemos otro de los aspectos clave para la Unión Europea, el auge de los movimientos populistas de izquierda o de derecha. Vamos a escuchar al líder de la Liga Norte italiana, al ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, hace una semana justo en Milán y acompañado por representantes de la ultraderecha francesa y austriaca.
Aquí no está la ultraderecha, sino la política del sentido común. Los extremistas son aquellos que gobernaron Europa durante 20 años en nombre de la precariedad y de la pobreza.
Bueno, Salvini, digamos que está encabezando ahora mismo a estos movimientos populistas, en este caso del espectro de la derecha. Es un claro mensaje anti-europeísta y este es otro reto de la Unión, porque estos diputados pueden entrar ahora al Parlamento Europeo.
Sin duda alguna, uno de los grandes retos, o el gran reto de estas elecciones. Lo importante hoy, Ángel, la conclusión que vamos a sacar hoy es hasta qué punto la extrema derecha y los populismos tienen presencia en el Parlamento Europeo. Sí que es verdad que hay un mensaje tranquilizador, y es decir, no van a ser tantos como para que consigan bloquear la Unión Europea en el Parlamento, pero sí que es verdad que es importante conocer hasta qué punto tienen esa fuerza. Algunos hablan de que pueden tener una representación parlamentaria de en torno al 20%, y no podemos olvidar que es un perfil político que lo que quiere es tratar de reventar la Unión Europea desde dentro. Por lo tanto, la gran conclusión, lo más importante en estas elecciones europeas, es analizar y ver la presencia de estos populismos dentro de la Unión Europea, porque pueden hacer mucho daño y porque lo más importante es que ellos quieren ralentizar el progreso de la Unión Europea. Se niegan en gran parte a conceder políticas y conceder de alguna manera parte de su gobierno a Bruselas. La Unión Europea cada vez está más unida y cada vez tiene más competencias propias y menos los parlamentos nacionales. Y este grupo de políticos lo que quieren es totalmente lo contrario, es decir, que todas esas competencias vuelvan directamente a los Estados miembros. Aquí en Bruselas los analistas creen que esto es un verdadero error, porque entre otras cosas no han demostrado que tengan ningún éxito. La gran clave de esta es lo que ha ocurrido con el Brexit, ¿no?
Por
lo
tanto, vamos a decir que el Brexit es el gran reto ahora mismo a corto plazo.
Bueno, el Brexit es el gran reto. Bueno, no podemos olvidar el estado de situación en estos momentos, es decir, ahora hay una prórroga que concedió la Unión Europea al Reino Unido hasta el próximo 31 de octubre para que apruebe ese acuerdo de salida. Sí que es verdad que aquí en Bruselas existe mucha preocupación después de la dimisión esta semana de la primera ministra británica, Theresa May, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el Brexit, porque todo va a depender de cuál sea el perfil del nuevo primer o primera ministra que tenga el Reino Unido. Pero sin duda alguna, el Brexit es el gran reto. Y el gran problema, Ángel, que ha ocurrido con el Brexit es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha paralizado a la Unión Europea. Todos los esfuerzos, todas las energías, gran parte del personal de la Unión Europea, de funcionarios comunitarios, han estado centrados en tratar de resolver este embrollo que ha supuesto la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y aquí en Bruselas lo dicen los expertos. Oye, hay que pasar página. Nosotros tenemos otras prioridades, tenemos otras competencias, tenemos que mirar hacia el futuro. Y a lo que se niegan es que situaciones como la del Brexit bloqueen de nuevo las instituciones europeas. Por lo tanto, vamos a ver también qué es lo que ocurre con el Brexit en los próximos meses, y aquí están muy pendientes y mirando evidentemente a cuáles son los próximos movimientos que se producen desde Londres.
José Luis, concejero, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. 26 de mayo, elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora y hasta el 5 de junio en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar a lo largo de este día largo y tendido de votos, de urnas, de votantes, bueno, en fin, de todo lo que conllevan unas elecciones, un superdomingo como el que tenemos encima, pero los periódicos abren hoy con fotografías muy diferentes al de un día electoral. El diario ABC, Samuel del Río, ¿con qué nos está sorprendiendo esta mañana?
Hola, Ángel, pues vemos a Dani Parejo sujetando, levantando la Copa del Rey ante la mirada del rey Felipe VI, y es que el Valencia ha levantado esta copa, el Barça se abona a la depresión, dice ABC. en portada, y también que España se juega hoy entregar todo el poder a Sánchez y que hay dos preocupaciones en el PSOE, una la abstención y otra la caída de Podemos.
Claro, evidentemente. Creo que ABC precisamente editorializa sobre este asunto de las elecciones y también pues sobre las palabras de Manuel Cruz, el presidente del Senado, el socialista catalán, que ayer dejaba entrever que un escenario bueno sería que el Supremo, atención, que esto lo dice el presidente del Senado, vaya charco, que el Supremo tuviera una sentencia absolutoria con los independentistas presos.
Sí, que para el nuevo presidente del Senado conviene pasar por alto, dice ABC, el Estado de Derecho y la independencia de los tribunales con tal de no soliviantar a quienes tratan de dinamitar. Bueno, que el letrado se ha convertido, perdón, que Manuel Cruz se ha convertido en un letrado de la defensa en ese juicio del 1 de octubre, hablando de esa sentencia absolutoria a los golpistas. La mejor manera para Manuel Cruz, dice ABC, de combatir el crimen es tener contentos a los delincuentes y a sus cómplices, y que por higiene institucional debería abandonar de inmediato el Senado y además retractarse. Y bueno, que deslegitimar, dice ABC también, a los poderes del Estado parece ser la función del nuevo equipo de Sánchez, tanto en una cámara como en otra, que en eso se parece mucho a aquellos a los que protege.
Bueno, esto dice el editorial de ABC. También lleva este asunto el diario El Mundo, y su titular principal, sin embargo, va sobre la noticia del día.
Las urnas miden la fortaleza del PSOE y el liderazgo de la derecha, que Sánchez afronta el 26 de mayo, hoy, como una reválida antes de iniciar esos trámites de su investidura, sí. Que mantener las comunidades de Castilla y León y Madrid, por ejemplo, son los dos bastiones, son la clave para el futuro de Pablo Casado al frente del PP. Y por otro lado, Rivera, que se fía del éxito de Ciudadanos, bueno, a un sorpaso en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Y en su editorial, Ángel, El Mundo habla de unas elecciones cruciales ante la amenaza del separatismo, y habla, bueno, de la coyuntura que marcan esas elecciones, que son dos: una, la incertidumbre que generan los desvaneos del PSOE con el independentismo, y dos, porque del resultado de esta noche va a depender en buena medida tanto la formación del gobierno como el desenlace de esa pugna, sí, en la derecha entre PP y Ciudadanos, porque Rivera se ha autoproclamado jefe de la oposición y Casado está luchando para no perderlo, ¿no?
Sí, por otro lado, Podemos se da ya como vicepresidente del gobierno, etcétera. Claro,
esta vez no ha pedido justicia al CNE y tal, pero sí que ha hablado de ser ministro Pablo Iglesias. Y Manuel Cruz, dice El Mundo, constituye una torpeza irresponsable, que esto muestra la debilidad del sanchismo para hacer frente al chantaje secesionista, y que los españoles van a decir hoy si refrendan o rechazan esta deriva del PSOE.
Bueno, vamos rapidito, Samuel, que nos queda poco tiempo. El diario El País.
España cierra hoy un extenuante ciclo electoral de 4 años, que las municipales y autonómicas acaban un proceso que empezó en 2015 y que repartirá poder hoy hasta 2023. También, por otro lado, la Unión Europea, dice El País en portada, que se enfrenta al reto de la ultraderecha y los euroescépticos. Mario Vargas Llosa, en portada de La Razón, dice que el nacionalismo puede acabar con la democracia en España, y también
Se refieren a Manuel Cruz, sí, al presidente,
exacto,
del Senado.
Que sugiere, como has dicho, absolver a los presos para reconciliar a todos y todo. Y la portada de La Vanguardia, Ángel, nos muestra
la
los
foto
candidatos.
Es bastante llamativa, ¿eh?
Todos al agua. Barcelona se moja, dice La Vanguardia. Y es que vemos a los candidatos, bueno, a Saliente, a Calboni, a Manuel Valls, a Colau, a Artadi, Margall y Bou, en el pabellón Mies van der Rohe, y están en el agua, literalmente, dando una patada dentro de un estanque a cámara, y es una foto, la verdad, bastante interesante. Y la otra foto es para Gerard Piqué, porque el Barça fracasa, dice La Vanguardia, también en la Copa, porque perdió ayer contra el Valencia.
Gracias, Samuel. Gracias también a los oyentes. Ahora nos quedamos con Faustino Catalina con Iglesia Noticia.